Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, hoy es miércoles 16 de noviembre del año 2022. Después de cómo empezábamos ayer con tanta ilusión de que todo esto iba a acabar prontito, me refiero a la guerra de Ucrania, pues ayer nos hicieron pasar una tarde con el alma entre los dedos. Porque qué susto nos llevamos cuando nos enteramos que en Polonia había explotado algo en una granja a 10 kilómetros dentro de la frontera polaca, a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, dentro del territorio OTAN. Bueno, pues está todo por decir. La investigación indica que el misil sí era de procedencia o fabricación rusa, pero según las últimas declaraciones del señor Biden tras reunión urgente en la cumbre del G20, donde se reunieron de manera urgente, ya digo, los miembros del G7 y los miembros de la OTAN que allí estaban concentrados. Pues bueno, parece ser que todo indica a que no, la trayectoria no procede de territorio ruso, con lo cual prudencia, continuemos con la investigación y parece que todo esto va a volver a dar otro giro sobre sí mismo a la situación que no sabemos por dónde va a salir. La situación de la guerra de Ucrania vuelve a convulsionarse, vuelve a revirarse y lo que ayer era felicidad hoy es preocupación. Antes que nada, felicitar a los que hoy celebran su onomástica, Gertrudis, Ineses, Agustinas y Margaritas. Felicidades a todas ellas. Y también recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de la Tolerancia, un adjetivo, una capacidad, una cualidad que tenemos los seres humanos que a veces nos olvidamos y nos convertimos en radicales e intransigentes. Ejerzamos la tolerancia hoy, que es una cosa muy aconsejable. Día Internacional también del Flamenco, ese bien inmaterial que hace algunos años, también lo recordaremos en las efemérides, la UNESCO consideró que en España había algo excepcional. Y lo es, la verdad. Algunos no lo entendemos o algunos no es difícil escucharlo, pero cuando uno le coge el punto, tiene alma, el flamenco. Es el blues español, el soul español. Defendamos la cultura que nos ha traído hasta aquí. Día Mundial de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que padecen muchísimas personas, la mayoría de ellos fumadores, pero no tiene por qué, no tiene por qué ser fumadores. Hoy recordemos que existe esa enfermedad y que también sigue causando muerte, aparte de lo que está de moda o deje de estar de moda. Ahora es la bronquiolitis infantil lo que nos preocupa. Hace unos años o hace un año era el COVID, pero siguen existiendo enfermedades que nos acompañan y que no podemos olvidarnos y que el sistema sanitario está para defendernos de todas ellas. Y finalmente también celebramos hoy el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que tan en riesgo está a veces, no solamente por la guerra, sino por la falta de consideración de los humanos que vivimos en este planeta. Pues bueno, vamos a recordar lo que tal día como hoy, 16 de noviembre, aconteció en la historia de la humanidad. Y nos paramos en el año 2010, año en el que ya les comentaba que la UNESCO consideró incluir el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Seamos defensores de lo nuestro y orgullosos de lo que, insisto, la cultura española, la cultura hispánica, nos ha traído y nos ha acompañado desde hace muchísimos años. Año 2010, la UNESCO lo reconoció como patrimonio cultural inmaterial. Año 1977, el Consejo de Europa abría definitivamente las puertas a la España post-franquista. Tras la muerte del dictador y el inicio de la transición democrática, Europa, primer estamento, el Consejo de Europa, aprobó y autorizó por unanimidad de todos sus miembros la incorporación de un país emergente llamado España, que en aquella época tenía puestas todas las miradas de Europa a ver qué íbamos a hacer los españoles. Y de aquí a allí, o de allí a aquí, hemos hecho grandes cosas. La primera, en el año 77, pues es conseguir la confianza de todos los países del Consejo de Europa para que nos aceptara en este organismo internacional, que no es la Comunidad Económica Europea, pero ya empezábamos a formar parte de lo que nunca deberíamos haber dejado de formar parte, que es Europa. Año 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, pues 45 países reunidos en Londres crean la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, que presta especial atención a la educación y a la ciencia, así como a la cultura. Año 1938, Albert Hofmann. ¿Quién es este tipo? Pues un señor químico suizo que, casi como el señor Pasteur, haciendo una investigación sobre los alcaloides que se generaban tratando el cornezuelo del centeno, pues sintetizó de manera casual y artificial un ácido de difícil pronunciación, diatilamida de ácido lisérgico. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Pues los que tenemos una edad, y algunos que son también jóvenes, lo conocerán. Pues se encontró con el LSD, el ácido que ha acompañado y ha causado grandísimos problemas a muchísimas generaciones de humanos, y que en los años 80 pues causó furor en este país. Vamos ahora al año 1933. Estados Unidos reconoce a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la antigua URSS, que fue creada 16 años después, en el año 1917, y que tras un periodo convulso donde hubo una guerra civil que duró 2 años y un periodo de aceptación internacional, pues consiguió el reconocimiento, la aceptación por parte de Estados Unidos, potencia muy emergente en el año 33, para que se incorporara al mundo mundial, como ahora intentamos reconocer algunos países como Sudán del Sur o Palestina. Pues entonces Estados Unidos reconoció la Unión Soviética, año 1933, periodo entre guerras. Ahora vamos al año 1923, año en el que se crea la Interpol, la Policía Internacional, para conseguir ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado, que ya tenía patitas en distintos países y usaban ese vacío legal para cometer delitos. Pues año 1923 se creó por parte de 16 países la Interpol. Se hizo en Estados Unidos. Año 1918, Hungría, un país que todos consideramos que es histórico, pues miren ustedes, en el año 18 se independizó, se proclamó República Independiente, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, con la descomposición del Imperio Austrohúngaro. Vámonos ahora al año 1904, año en el que Estados Unidos compra por tan solo 40 millones de dólares, una miseria, todos los derechos, absolutamente todos los derechos, sobre el canal de Panamá. El que lo hizo ganó dinero, ¿eh? Pues fíjense ustedes, Estados Unidos en aquella época se dedicaba a comprar trozos del mundo, y desde luego sabía dónde ponía el ojo, porque Alaska por 4 perras, el canal de Panamá, no el territorio, sino los derechos, por 40 millones. Habrá generado riqueza eso a los Estados Unidos. Vamos hacia atrás, año 1885, año en el que se funda la empresa Kodak, que algunos ya no se acordarán de ella, pero fue la primera, bueno, poseía y posee la patente de la película fotográfica realizada con nitrocelulosa. Gran avance para la industria audiovisual, pero claro, ya está en total desuso, ya nadie usa películas revelables. Vámonos ahora al año 1870. Las Cortes españolas eligen a Amadeo de Saboya como rey de España. Lo considera que es el heredero más idóneo ante la falta de herederos por parte de los Borbones. Amadeo de Saboya también se considera parte de los reyes borbónicos. Año 1855, Livingstone descubre en las cascadas del río Zambeze y le pone el nombre de la reina de Inglaterra. Uno de los paisajes más preciosos de ver. Se trata de las cascadas que hoy ya conocemos como Cascadas Victoria. Seguimos hacia atrás, año 1700, en Madrid se proclama el rey Felipe V, otro rey Borbón. Y en el año 1518, el señor Hernán Cortés, gran conquistador español, que ya nos vamos a preocupar de que nadie lo conozca, pero aquí en Gente Radio pues de vez en cuando lo vamos a recordar, inicia la conquista de México partiendo desde Cuba hacia las costas del continente americano. Y en el año, finalmente, año 1493, y aquí nos vamos a parar, recordamos nuevamente las hazañas de otro que intentan olvidar, Cristóbal Colón. Algunos quieren hasta quitarlo de la historia o quieren, pretenden que sea catalán o yo no sé. Esto, la verdad es que reescribir la historia es como de loco. Bueno, pero lo que sí fue verdad es que tal día como hoy, 16 de noviembre del año 1493, Cristóbal Colón descubrió otra isla del Caribe. Esta vez se trató de la isla de Puerto Rico. Paramos aquí, una pequeña consulta con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y enseguida volvemos con la actualidad del día de hoy.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con nubosidad alta escasa y no se descarta algo de calima ligera. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria, 26 en La Laguna o 25 en Puerto de la Cruz. El viento será de nordeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comencemos hoy con el repaso a la actualidad canaria. ¿Por qué? Porque ayer conocíamos el IPC nacional, el adelanto del mes de octubre, ya era, se consolidaba en un 7,3, una reducción importante, llevan tres meses de reducciones continuas, y en Canarias vamos un poquito por delante del resto de la media del territorio nacional, vamos al 7,3 de IPC. A nivel nacional, pues en Canarias al 7%, 3 puntitos, 3 décimas por debajo de la media. Pero eso es bueno, malo o regular, hombre, en principio es siempre bueno, ¿no? Pero hay que analizar el cómo se compone este IPC, puesto que la energía y los alimentos han sufrido diferencia. En las energías han bajado, tanto la energía eléctrica como el combustible, y gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de bonificar 20 céntimos el litro de combustible y el tope al precio del gas, que afecta al mercado energético, y los alimentos siguen subiendo. Y además siguen subiendo, insisto, en los productos de primera necesidad. No hay incrementos de precio en productos de alto standing, de alto precio, y sin embargo sí lo hay en la leche, en los cereales, en los huevos, en lo que no podemos dejar de consumir, incluso en la pasta, que es un bien alimentario básico, ¿no? Pues nuevo, y aparte de lo que está pasando en Canarias con respecto a la cesta de la compra, que sigue subiendo la cesta de la compra, es increíble, pero es así, a pesar de que el IPC baje. Quizás lo más preocupante es el precio de los alquileres. Se conocía ayer un informe de una plataforma de alquiler y compra de propiedades inmobiliarias, en concreto el Fotocasa, y nos informaban que el mercado de alquiler convencional de larga duración en Canarias está prácticamente saturado. No hay oferta suficiente para la demanda que se produce, y que los precios de alquiler de larga duración en el mes de octubre han sufrido un incremento del 17,2 ante la avalancha de turismo que estamos sufriendo en las Islas Canarias, soportando, ¿no? Porque se está soportando, y una presión demográfica que se está increciendo, el mercado turístico crece, el mercado de alquileres vacacionales también crece. Llevamos cuatro meses con datos turísticos crecientes, y bueno, pues lo primero que está provocando es que el mercado del alquiler de larga duración se esté bloqueando. Y esto se veía venir hace muchísimo tiempo, que se viene advirtiendo que el mercado del alquiler vacacional, con el KitKat, el periodo de la pandemia y el confinamiento y las restricciones de movilidad, que se podía haber aprovechado, entre otras cosas, para estudiar este fenómeno que ya entonces, antes del 19, empezaba a ser preocupante. Pero con la modificación de las conductas y de las modificaciones de lo que demanda el turismo, el alquiler vacacional se ha disparado. Se han reconvertido muchísimas viviendas que antiguamente se dedicaban al alquiler en alquiler vacacional, con lo cual las poquitas que están en el mercado empiezan a estar muy cotizados. Insisto que Fotocasa advierte 17,2% de incremento en el precio medio del alquiler de la vivienda para uso continuado en la comunidad autónoma canaria. Para preocuparse, pero bueno, nuestros políticos están preocupados por lo que realmente nos preocupa a nosotros, ¿no? Este tema habrá que hacerle un seguimiento, porque no ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto va a ir generando un problema bastante importante sobre uno de los primeros derechos que tiene una persona, que es tener un techo digno donde refugiarse y tener su castillo familiar, sea cual sea el tipo de familia, ¿eh? Bueno, pues Canarias sustituye a Martinica en la presidencia de la Organización de Regiones Ultraperiféricas de la Comunidad Económica Europea. Hoy, el señor Ángel Víctor Torre va a ser nombrado presidente durante un periodo de tiempo que no sé si es de 2 años, pero bueno, de momento vamos a estar en el punto de mira también en la Comunidad Autónoma Canaria, nuestros dirigentes, porque van a representar a todas las comunidades o todas las regiones ultraperiféricas. Y esto en un marco donde nuestro presidente ha recibido la información de que, bueno, pues hay un dinerito que no se ha gastado en la Unión Europea entre el 2014 y el 2020, destinados a fondos estructurales de apoyo a distintos sectores, que no hemos sido capaces de gastarlo, o no han sido capaces de gastarlo. Y bueno, pues la Unión Europea ha decidido proponer que sean las regiones, las comunidades autónomas, las que intenten gastar ese dinero, atacando especialmente la pobreza o la reconversión energética en familias y pequeñas empresas. Una buena noticia, no sé si tendremos la capacidad de asumir más gasto, que venga más dinero aún del que ya tenemos en nuestros presupuestos para el año 23, y que lo hagamos de una manera coherente y productiva. Pero bueno, esa noticia se la ha encontrado el señor Ángel Víctor Torres cuando estaba asumiendo la presidencia de las regiones ultraperiféricas. Estas regiones, pues, le piden una ayuda real a la Unión Europea, que no se quede simplemente en gestos, como ellos a veces también hacen, o usted que ha hecho en Las Palmas, señor Ángel Víctor Torres, más que gestos y buenas intenciones, y notificar que viene dinero. Bueno, pues le piden a la Unión Europea que deje de posturear y que se ponga manos a la obra y que realmente tenga apoyo económico y de intenciones, no solamente de intenciones, sino de hecho, para dos temas que puntualizan realmente importantes. El problema es el reparto de la migración que llega por las regiones ultraperiféricas, fundamentalmente en la atención y gestión de los menores no acompañados y no acompañados. Y que no se queden solamente en palabras y en pequeños gestos. Ahora parece que llega 1,5 millones más de euros para atender a los menas en Canarias. Pero bueno, el reparto migratorio es un problema que afecta fundamentalmente a Canarias, pero también a otras regiones ultraperiféricas, por aquello de que están cerca de otros países distintos a la Unión Europea. Y también, que es importante, en todas las comunidades que están lejos del territorio continental, pues el estudio de la supresión, o por lo menos que no les afecte en los precios de las tarifas aéreas, el impuesto sobre el queroseno. Es una reclamación que en Canarias ya se viene hablando hace tiempo y que va a ser fuerza común con todas las regiones ultraperiféricas. Pues nada, vamos a ver si somos capaces de gastar esos 1,000 millones de euros que propone la Unión Europea, de que no se gastaron entre 14 y 20, y sirve para algo, ¿eh? Sirve para algo, que ya va siendo hora de que empecemos a gastar el dinero en la dirección correcta. El Partido Popular, pues, presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales canarios para el año 2023, que siempre lo digo, es para el 23 y para el 24, porque el 23 hay elecciones, y elecciones autonómicas y locales, y probablemente no dé tiempo en modificar presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que hay unas elecciones al final del año. Yo creo que las elecciones de las autonomías, bueno, los presupuestos de las autonomías también se van a prorrogar para el año 24. Son presupuestos de especial interés, de especial relevancia, puesto que aparte de tener una cantidad de dinero que nunca había sido tanta, 10.000 millones de euros de ahí para arriba, porque van a venir más dinero, ya hemos contado, del 14 al 20 no se gastaron dinero que vamos a tener que gastar del 22 al 24, pues el Partido Popular considera que estos presupuestos son irresponsables e irreales. Y además que tienen un marcado cariz electoralista. Eso no cabe la menor duda, o por lo menos en mi impresión no lo cabe, pero lo que sí hace un análisis del Partido Popular, que empieza a preocuparle mucho a los dirigentes canarios, y es que el gesto, el acuerdo que se firmó o que se llegó entre Coalición Canaria y el Partido Socialista con respecto a la gratuidad de los transportes públicos interurbanos y municipales, con cargo al presupuesto general del Estado del próximo año, dándole una bofetada sin mano al PSOE Nacional, al PSOE Canario, indica que hay un allanamiento del camino para llegar a un acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria. Esto es un tema que se venía venir de lejos, porque Coalición Canaria lo que quiere es gobernar la próxima legislatura, no va a soportar otros 4 años en la oposición. Y el Partido Popular pues puede quedar marginado, porque los números de todas las encuestas indican que va a ser complicado que se pueda conformar una mayoría que no sea basada en torno a los resultados que obtenga el Partido Socialista. Tendrá la capacidad de elegir si gobernar con los nacionalistas o gobernar con el Pacto de las Flores. Las tensiones entre los partidos que forman el Pacto de las Flores, que han sabido sobrellevarlos de buena manera, indica que posiblemente Ángel Víctor prefiera gobernar con Clavijo que con Román Rodríguez. Igual de nacionalistas dicen unos que son los otros, ¿no? Pero bueno, el PP está preocupado porque la estrategia electoral le exigiría tirar de su electorado para conseguir una mayoría que no va a conseguir bajo ningún concepto, y se puede quedar una vez más. Pasa que el PP está bastante habituado en Canarias a pasar 4-4-4 todas las legislaturas, o casi todas, ¿no?, a excepción de la época de Soria, pues no formando parte del gobierno autonómico. Preocupados están y bueno, y presentan una enmienda a la totalidad, que a ver si somos capaces de entenderla y ver en qué consisten las modificaciones o las alternativas que nos proponen. El gobierno de Canarias lanza una campaña muy interesante en nombre, se llama Canarian Market, para fomentar el producto canario en la venta online. Es un intento, una vez más, y probablemente sea otro intento más fallido, de intentar eliminar las barreras que tenemos los canarios para el comercio online, por aquello de tener una fiscalidad diferente y que una página detrás de otra nos presente el pantallazo de no se sirve en Canarias, ¿no? Esto es un tema que, bueno, algunos lo solucionamos teniendo algunos amigos que viven en la península y soportando que de vez en cuando las aduanas de allí para acá y de aquí para allá nos lleven un susto, ¿no? Pues le mandamos un paquetito a la familia con 4 manualidades y 2 regalos y dicen, hoy vas a pagar usted impuestos, ¿no? Pero si no le he comprado siquiera, lo he fabricado yo. Bueno, pues por eso mismo, como lo ha fabricado usted, le paga. El chalequito de la niña va a tener aduana. Y cuando viene un envío de cualquier parte del mundo, el mismo envía una vez un día paga aduana, al día siguiente no. Eso genera una inseguridad y una dificultad en el comercio electrónico bárbara. porque los usuarios domésticos, los pequeños, bueno, pues nos cabreamos, nos han cobrado 20 euros de más o 15 euros de menos. Pero cuando se habla de un mercado, de una organización, de una empresa, de un negocio, no puede tener unos costos variables en función de que un inspector de aduana le dé el punto de revisar el paquete o considerar que ese paquete, que fue igual que el de ayer, hoy le cobro y mañana y ayer no. Eso es un disparate que se viene produciendo y que, una vez más, todos los usuarios canarios lo hemos permitido. Nadie ha levantado la voz para quejarse de eso. Como en otras tantas cosas, como por ejemplo el abandono del hospital, mal llamado Hospital del Norte, como por ejemplo el desatendimiento, no me salía la palabra que quería decir, de los problemas de movilidad en la TF5 desde hace 30 años, como por ejemplo la falta de empleo estable en la zona norte de la isla de Tenerife, el abandono de la isla Baja, los vertidos de agua residuales en las costas de las islas. Es decir, todas estas cosas que las conocemos, lo sabemos, lo tenemos apuntado en la libreta de no olvidar, pero no nos preocupa. Bueno, pues una campaña que puede ser interesante, pero bueno, solamente va a afectar a 400 referencias y 60 productos, con lo cual no va a solucionar el problema del comercio online y otra de las desventajas que tenemos, en este caso provocada por la diferencia de fiscalidad con respecto al resto de la Unión Europea. Bueno, pues seguimos, porque ADG vuelve a la carga con el tema del proyecto de Cuna del Alma y defiende la legalidad de las obras, diciendo que se acoge al Plan General de Ordenación Urbana y que la consejería del mismo color político, no olviden que leyendo ADG lo gestiona el señor Fraga, del Partido Socialista Obrero Español, y la consejería que ha puesto freno al proyecto de Cuna del Alma también es del Partido Socialista Obrero Español, pasa que el señor Balbuena. Uno es de una agrupación y otro es de otra, uno es de la cuerda y otro es de otro, uno es del PSOE y otro es del PSOE, no lo sé. Pero bueno, se echan culpas unos a los otros. Lo que sí está claro es que el ayuntamiento está en oposición a que se paralice esta obra, que ya está paralizada. Los hoteleros están muy preocupados y lamentan la suspensión de las licencias para la ejecución de las obras de Cuna del Alma. Y la verdad, sinceramente, como canario que me siento orgulloso de ser aquí, la imagen que hemos dado a las inversiones internacionales, las misiones extranjeras, que a veces ponen el foco indebidamente en Tenerife porque piensan que aquí se puede hacer lo que quiera y vienen a hacer las cosas mal, pero también le pone trabas a personas o entidades que quieran invertir dinero en Tenerife porque crean en un modelo diferente al turismo que hemos ofrecido hasta ahora y que realmente quieran hacer cosas buenas que generen empleo y PIB a Canarias de una manera diferente. Bueno, pues la imagen que hemos trasladado al exterior no es buena, porque paralizar unas obras que tienen todos los beneplácitos legales y todas las administraciones han dado su visto bueno, dice muy poco de la seguridad jurídica, que es uno de los valores que históricamente debemos de transmitir o hemos transmitido al resto del mundo. Canarias forma parte de Europa, es una sociedad avanzada, una sociedad que forma parte de un Estado de Derecho, y que hay garantías jurídicas que estamos vulnerando con este tipo de cosas, o poniendo en entredicho o cuestionando. Los hosteleros están muy preocupados por eso. Y además se ha paralizado no solamente la mayor inversión del año, sino una inversión que equivale a dos años de inversión total en la isla de Tenerife por parte de capital extranjero. Esto de verdad no es bueno, no es bueno. Se podía haber hecho de otra manera, entre otras cosas, en el trámite de la obtención de la licencia, haberse dado cuenta de que había una planta que estaba especialmente protegida. Quiero hablar con un experto en este tema y bueno, ya he hablado tomando un café y le he invitado a que venga por aquí estos estudios a explicarnos exactamente qué es lo que ha pasado con Cuna del Alma de una manera objetiva, sin ideologías por medio, ¿no? Lo que pasa es que algunos cogen la bandera y dicen que gracias a los que estaban iniciando las protestas allí se encadenaron a las palas y evitaron que la mala promotora y esquilmadora del territorio canario nos vaya a quitar el único refugio que tenían las pobres plantitas y los restos arqueológicos. Es mentira todo eso. Es mentira todo eso. Pero bueno, es parcialmente mentira, que quizás sean las peores de las mentiras, ¿no? Las medias verdades. Pero es lo que tenemos y intentaremos clarificarlo, por lo menos a los queridos oyentes de Gente Radio. Seguimos con otras noticias. Ya habíamos comentado que siguen las buenas noticias turísticas. En mi opinión no son tan buenas, pero el nivel de llegada de turistas sigue creciendo 4 meses consecutivos y lo que queda de año podemos llegar a batir récord por encima de lo que se consiguió en el año 2019. Esto llena de alegría a la economía del día a día, pero puede ser pan para hoy y puede ser hambre para mañana. El Colegio de Farmacéuticos nos informa a todos los tinerfeños, o por lo menos a los que quieran escuchar, que existe desabastecimiento de algunos productos farmacéuticos. Pon peligro. ¿Esto es causa de la guerra o a lo mejor mala gestión por alguno de los mayoristas de medicamentos? Existen desabastecimientos sin alarma, puesto que hay sustitutivos genéricos para atender la demanda. No nos vamos a quedar sin algo específicamente, pero hay marcas o medicamentos tan extendidos como el Celestone y el Ferregan que está habiendo faltas en las farmacias tinerfeñas. 10 años... de los derribos de Chovito, ¿se acuerdan la polémica aquella por aquella ley de costas que están pendientes de transferir competencia? Ya va a haber 2 años y yo creo que ya lo que queda de legislatura no lo van a hacer. Pues esperarán a la siguiente. ¿Por qué? Porque no solamente es el proyecto, el expediente de Chovito que llevó o desembocó en la demolición de viviendas ilegales instaladas en terreno de costa, sino que es que en Canarias, por ser archipiélago y por tener islas con muchísimos kilómetros de costa, proporcionalmente a los kilómetros cuadrados útiles, muchísimos kilómetros de costa, más que el resto del territorio nacional, solamente comparable con las Islas Baleares, pues hay cientos de expedientes que son escabrosos y que pueden concluir con las demoliciones de viviendas y de instalaciones hoteleras. Pero claro, por eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Quizás el gobierno autónomo no va a tener la valentía suficiente de asumirlo. 10 años, insisto, hace que se produjeron los derribos de Chovito. Y alarma en Canarias por el incremento de ahogamientos en que somos costa, tenemos mar, y lo que sí parece es que los recursos destinados al salvamento marítimo no están excesivamente dotados y además tienen que ser compartidos por el salvamento marítimo de las pateras y la inmigración, que tanto presión transmite sobre esta parte de la administración pública que lleva al salvamento marítimo. Bueno, pues con esto concluimos el repaso a la actualidad canaria. Podíamos hablar de algunas cositas más, pero están pendientes de confirmar, y si algo de verdad tengo yo claro es que las fake news las generamos los comunicadores, y que tampoco es tan importante ser el primero en decir algo jugándose o transmitiendo a las personas que están al otro lado del micrófono información que no está contrastada. Hay algunas cositas hoy que no están del todo contrastadas. Yo les adelanto, el tema de las mascarillas hoy no lo verán en la prensa de Canarias, en ninguna prensa escrita, ni siquiera en los digitales, ni en el Canarias Ahora, ni en el Atlántico. Porque hay unos rumores bastante, filtraciones judiciales que afectan a altos cargos del gobierno de Canarias. Pero claro, no se puede decir más de lo que le estoy diciendo, puesto que hay una prudencia absoluta, porque todo puede quedar en un bulo, ¿no? Y gente que quiera hacer daño a alguien. Pero es sintomático que hoy, en los 4 periódicos escritos de la Comunidad Autónoma de Canarias, no hay una leve seña sobre el avance en la investigación de los casos, porque no es uno solo, casos de presunta prevaricación y corrupción con el tema de las compras que se produjeron en el periodo de pandemia en torno a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Preocupante, desde luego, porque el tema no es nada bonito. Bueno, pues vámonos ahora al ámbito internacional, porque como iniciamos el programa de hoy, ayer tarde se convulsionaba la actualidad internacional, porque había un giro en la situación de la guerra de Ucrania enorme. Se producía una explosión en una granja a 10 kilómetros de la frontera entre Polonia y Ucrania, con 2 fallecimientos, con 2 muertes. Si hubiese caído en una huerta, igual no sería tan preocupante, pero las primeras noticias indicaban que la fabricación estaba completamente contrastada, que era rusa. El misil, o los misiles, que se estiman que fueron 2, que cayeron en esta parte del territorio OTAN, contrastadísimo que son fabricación OTAN. Fabricación rusa. Bueno, la alarma surgió en el gobierno de Polonia, hubo reunión, se estimó la posibilidad de alarmar y alertar a todo su ejército, se hizo parcialmente, se reunió el Consejo de Gobierno y se valoró el hecho de activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, con lo cual obligaría a todos los países miembros a defender una posible agresión a un Estado miembro, a Polonia en concreto. Zelensky automáticamente salió diciendo que ya lo había advertido, que cualquier fallo podía ocasionar esto, que hubiese un disparo de un arma rusa que cayera en territorio OTAN, y que ya lo había advertido él. Zelensky ahí no ha estado prudente, porque encendía la llama de la preocupación. Y en estos momentos quizás la prudencia sea el mejor de los consejos que se pueda dar. Putin salió también rápidamente a decir que de eso nada, que esto era propaganda en contra de Rusia y que ellos no tenían nada que ver con esos lanzamientos. Pero es que el entorno facilitaba la posibilidad de que hubiese habido un error ruso, porque estaba en ese mismo momento estaba produciéndose un ataque masivo a todas las ciudades, bueno, a las ciudades que pueden atacar con misiles, no con drones. Y llevaban horas bombardeando ciudades como incluso la capital, Kiev. Y Kiev está bastante al norte de Ucrania y bastante cerca de la frontera polaca. Y ya había habido algunos bombardeos sobre algunas ciudades que estaban a 10 kilómetros dentro de Ucrania, pero en la frontera con Polonia. Con lo cual, el escenario, el marco, era posible que hubiese habido un fallo por parte de Rusia. Pero bueno, se reunió también en la reunión del G20, se hizo un KitKat rápidamente y se organizó una reunión del G7 y de los países miembros de la OTAN. La conclusión, prudencia y confianza en la investigación que el gobierno de Polonia hiciera sobre el origen del lanzamiento de esos misiles. Y Biden, un poquito más adelante, y puso en duda la posibilidad de que el misil fuera lanzado desde el territorio ruso en base a la trayectoria que ya se había conocido que habían seguido esos misiles. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero todo esto convulsiona, ¿no? Porque puede ir en una dirección o en la otra, puede ser... Pueden llevar... No soy capaz de apostar por ninguna de las consecuencias más claras. Lo que está claro es que en las próximas horas, en función de la investigación, que el gobierno polaco ponga a disposición de las instituciones internacionales y los distintos países, pues tendrá una repercusión u otra. Yo apostaría, si me dicen que tengo que apostar por alguna de las direcciones que se están apuntando, yo apostaría que esto es una maniobra de quien sea, no voy a decir de quién parte la idea, para presionar aún más a que se establezca una mesa de negociaciones para procesos de paz, para intentar evitar que no puedan pasar cosas como esta, que puedan poner en entredicho que la OTAN tenga que intervenir en contra de un país agresor. Esa es mi conclusión, o por lo que yo más apuesto, ¿no? Que es una maniobra, lo que pasa es que se les ha ido de mano porque han muerto personas, ¿no? Para forzar un poco más la urgente necesidad de iniciar un proceso de negociación, donde ya Zelensky ha puesto 10 puntos, donde los tres primeros son completamente admisibles, ¿no? Porque habla de la seguridad radioactiva, la seguridad alimentaria y la seguridad del territorio. Es decir que hay después siete cosas más que no son tan fáciles de aceptar. Pero bueno, insisto que yo, si me dan a elegir, me quedo con esta teoría. Bueno, pues Trump vuelve a la escena definitivamente, a la escena política internacional, porque ayer confirmó lo que ya era un rumor y todo el mundo apostaba. Bueno, pues ayer lo confirmó. Había alguna duda después de los resultados electorales de las elecciones de medio de legislatura, pero ayer desde su casa de la Florida, pues lo hizo público. Vuelve a concurrir a las candidaturas de las próximas elecciones presidenciales del año 24 como candidato a las primarias del Partido Republicano, donde no tiene todo el apoyo que él pretendía tener. El escenario se le ha complicado en base a los resultados de estas elecciones que se celebraron la semana pasada, donde ha salido reforzada la figura del señor DeSantis, pero él lo va a volver a intentar, porque aunque en su partido haya perdido popularidad y no tenga todo el respaldo que él esperaba, porque insisto, las elecciones le han salido mal y ha salido él como gran perjudicado, sigue siendo consciente de que tiene una popularidad y un grupo de friki fans bastante importante. Y las primarias en Estados Unidos son los votantes los que eligen al candidato. Y él cree que tiene posibilidades y desde luego la va a volver a incendiar y armar. Ya ha salido con unas declaraciones de que si él hubiese estado presidiendo los Estados Unidos, la guerra de Ucrania no hubiese sucedido. Y que sus relaciones con Corea del Norte pues son fantásticas. Y que esa tensión que se está produciendo por allí, por el Oriente Lejano, pues no se hubiese producido. Y eso, si aquí en Europa somos bastante sorullos y borregos y nos dejamos acorralar y encorsetar fácilmente con las noticias que nos quieren contar, en Estados Unidos no se imaginan ustedes lo fácil que es aborregar a las personas. Son bastante menos críticos en algunas cosas que los europeos y los españoles. Bueno, pues Trump vuelve a la escena, a la primera línea de la escena internacional. Y veremos qué pasa, ¿eh? El único rival que tiene posibilidades de hacerle sombra se llama DeSantis, así que empecemos a mirar para ese hombre a ver quién es y si qué apoyos va a conseguir, porque al final todo esto lo mueven las grandes campañas publicitarias de los distintos candidatos y todo es dinero. Y este señor Trump, por suerte o por desgracia, tiene bastante. Xi Jinping en el G20 hizo un discurso con luces y sombras, como casi todo, ¿no? Pero esta clave, la figura clave de China de no apoyo a Putin está siendo fundamental para el desarrollo de la evolución de lo que puede pasar en Ucrania. Hubo, ya digo, un palito y un pasar la mano. En primero, criticó y de manera dura que se use como arma de guerra los alimentos y la energía. Y además afeó el comportamiento de Rusia y Putin porque ya lo están haciendo, ¿no? Y consideró que eso no debería ser permitido. Además, o en contra, pidió que se fueran acabando las sanciones unilaterales que se están imponiendo a Rusia y a otros países. Pero quizás lo más importante que dijo el señor Xi Jinping ayer en la cumbre del G20 es que demuestra una preocupación por el conflicto que ahora mismo se está desarrollando en Ucrania y que desaprueba, primero, usar alimentos y energía como armas de guerra y que, desde luego, la paz nuclear tiene que ser una realidad, con lo cual se incorpora a lo que Occidente desea, que es que las armas nucleares se queden donde están y si puede ser que se destruyan. No lo ha dicho claramente, pero sí ha indicado la dirección de esta manera de hacer política internacional. Y en Estambul, mientras tanto, pues se encienden todas las alarmas porque se reactiva el terrorismo. Ha habido 3 explosiones de coche en el centro de Estambul, con lo cual el recuerdo de lo que hace 6 años fue un terrorífico incremento de los ataques terroristas kurdos, pues parece que vuelve a ser una realidad 6 años después. Lo que sí es cierto es que las reservas turísticas para las visitas a esta ciudad emblemática están cayendo, y una vez más puede ser que nos encontremos con que ya los que van a Turquía pues también vengan para acá. No es la primera vez que en Canarias recogemos turismo que iba para un lado y en base a una alarma, bien por terrorismo, bien por altercados, bien por inseguridad, pues deciden cambiar de destino y desembocar aquí en Canarias. En la actualidad nacional, pues sintiéndolo mucho, no son muy buenas las noticias que les tengo que comentar, porque ERC ya va apretando la tuerca con respecto a lo que ellos quieren en la modificación del delito de malversación, incorporado a la modificación del delito de sedición, adosándolo al tema de la rebelión y específicamente incorporando de una manera quirúrgica textos que garanticen que la reforma que se vaya a hacer del delito de malversación de fondos públicos, de caudales públicos, sea ad hoc para lo que es sus amigos condenados. Es algo bochornoso y vomitivo, pero eso es lo que tenemos. Modificar y hacer un código penal a las necesidades específicas de unas personas que han delinquido. Yo no sé si esto se ha producido en alguna parte de un país democrático, ¿no? Pero desde luego la gente que nos esté viendo desde fuera dirá, coño, vaya tela, esta gente como son, ¿no? ¿Que se debería hablar de esto? Pues a lo mejor sí. ¿Que no es lo mismo una malversación de fondos para enriquecimiento personal que para enriquecer amigos? En mi opinión es lo mismo, pero yo puedo entender que hay un debate y que se pueda abrir un debate legislativo para ver si interesa a la ciudadanía, a la sociedad española, avanzar en este tema y mejorar. Lo que me parece absurdo y me parece casi vomitivo es que las leyes de este país se hayan condicionado o se vayan a condicionar a los intereses de un colectivo muy, muy, muy reducido que previamente se han saltado las normas. Las normas están para cumplirlas hasta que conseguimos convencer a la mayoría de los ciudadanos que hay que cambiarlas. Y eso es un principio de primero de democracia. Y cuando un gobierno es capaz de jugar a esto, mal. Que yo no digo que no haya que hacerlo, pero de la manera que hay que hacerlo. Porque interesa al colectivo, a la mayoría, a la sociedad, o que un partido político lo lleve como una reivindicación para mejorar una sociedad, no para garantizar unos presupuestos generales del Estado, no para garantizar una continuidad a un gobierno de un determinado partido político, no para garantizar que se le va a tratar de manera discriminatoria a unos determinados personajes que, insisto, han delinquido conscientemente y que amenazan con volver a hacerlo. Y lo que quieren es que le quiten. Eso no me parece bien. La forma está por encima del fondo. Y el fondo podía ser bueno, pero esto así no se debe ir por ningún camino. Y además esto puede provocar una más de saturación, y además lo advierte el Consejo General del Poder Judicial, en condiciones extrañas, pero sigue existiendo. Porque puede bloquear la justicia, las revisiones de las condenas pueden ser horribles, y además puede impedir luchar contra la corrupción. Porque, ¿qué es enriquecimiento personal? ¿Que tu cuenta corriente incremente? ¿O que una sociedad en la que tú participas vaya? ¿Eso puede considerarse enriquecimiento personal? Si tienes socio, enriqueces a otro, eso no vale. Y lo que te enrique... Es que esto es un disparate muy grande. Y desde luego, si el delito por el que tú malversas fondos públicos es para fomentar un referéndum, eso no es delito, pero si es para fomentar una publicidad institucional, sí. O para beneficiar, como por ejemplo ahora, que a mí me ponen los pelos de punta, dos ministras son candidatas a alcaldías de grandes ciudades. Reyes Maroto Madrid, Carolina Daria Las Palmas. Ya son candidatas. O por lo menos ya están publicitándose. ¿Y entonces qué van a poner? ¿Sus ministerios al servicio de sus candidaturas? ¿Y no va a pasar nada? Hasta abril, además te lo dicen y ni se ponen ni amarilla. ¿Van a ser ministras de un país y candidatas? ¿Van a utilizar su imagen? Es que de verdad, estas cosas yo creo que son de segundo de democracia. Pero ya somos mayores de edad, ¿no? Ya llevamos más de 40 años con un sistema democrático. Estas cosas deberíamos de no pasarlas por alto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos a meternos ahora en el lío de vamos a renovar, vamos a reformar el delito de malversación. Ahí se lo dejo. Pero claro, Griñán se va a coger también a este tema. Entonces le quedan 10 días para ingresar en prisión. En la audiencia de Sevilla le dice que por alarma social, por la gravedad de su delito y por ejemplaridad, como metieron a la Pantoja, pues para Griñán también. ¡Qué vergüenza!, ¿no? La Audiencia Nacional, este tipo de cosas. Oye, usted ha cometido un delito, va a la cárcel, sea quien sea, se llame Pepe, Antonio o Juan. Y las condiciones no es que usted ha solicitado un indulto, que solicito la suspensión porque tengo un montón de abogados y le puedo aquí. No, no, usted ha cometido un delito a la cárcel, 10 días para meterse y ya está, ¿no? Pero claro, es que también puede estar afectado la condena del señor Griñán en caso de que modifique la malversación, porque él no se llevó el dinero para su cuenta corriente, se lo llevó para un grupo de amigos. Entonces, el hombre también está esperanzado, así en vez de estar 10 años o 6 años en la cárcel, estoy 3 días. Todo esto tiene muy mala lectura, ¿no? Y si a esto le sumamos que encima, Cuando se aplica una ley polémica en su debate, como es la ley del sí, solo es sí, cuando se empiezan a aplicar en los juzgados y empiezan a cogerlo los abogados que te sacan punta al lápiz y se dan cuenta que hay agujeros legales que se habían advertido previamente a su tramitación en el Parlamento y empiezan jueces a dictar sentencias donde minimizan condenas de personas que estaban condenadas aplicando la nueva legislación porque el abuso y la agresión sexual ha quedado ahí. Y si le sacas punta al lápiz, insisto, condenas de 14 años pasan a 8, condenas de 8 pasan a 4 y ya se han producido. Ya es una realidad. Lo que antes era una advertencia y una alarma y un llamamiento a los al poder legislativo, a las cámaras, para que cuidadito con lo legislan, que después cuando es ley la aplican los jueces. Y la aplicación no es lo mismo de lo que ustedes quieren. Tal, la ideología hay que pararla y hacerla razón. Bueno, pues ya está pasando. Ya se han producido varias sentencias, varias revisiones de sentencias de casos juzgados, donde al cambiar las penas para intentar fastidiar a uno, pues resulta que han beneficiado a delincuentes. Y violadores que estaban condenados ahora están en la calle. Y agresores sexuales a menores ahora, como los menores pueden consentir o no consentir. Es que esto es un disparate de verdad. Y sobre todo, legislar por ideología, sin tener en cuenta a los técnicos, a los juristas, a los que garantizan que las leyes sirven para lo que deben servir, es un peligro. Y además ya salen ahora el Ministerio de la Igualdad, en su Dirección General de la Mujer, la señora Rosell, y dice que la culpa no es del texto, que el texto está perfecto. Si estuviera perfecto no se equivocarían al interpretarlo, señora Rosell. Aunque usted diga que se han interpretado. Porque ahora dice que es que la culpa de esto la tiene el sistema judicial español, que tiene 40 y tantos años de nuevas promociones de jueces educados en democracia, que ya no son los jueces que heredamos del franquismo, que parece usted que se ha metido en la máquina del tiempo. Los jueces españoles no están condicionados por ninguna ideología. Pues dice que es que esto es un problema, que los jueces son machistas y que van en contra de las conquistas feministas. ¿Es que estamos locos? Que hay personas que estaban en la cárcel que ya no están gracias a su iniciativa legal y legislativa del sí, solo es sí. ¿Hay menos mujeres violadas? ¿Están más condenados los delincuentes? ¿O simplemente ha habido otro postureo del feminismo malentendido, progresista, que tanto daño está haciendo al movimiento feminista real? De verdad, es como para hacérselo. También me estoy un poco alentando y estoy dando mi opinión. Pero vean ustedes si es lógico que una ley que se aprobó hace nada la apliquen los jueces y ahora resulta que los jueces son machistas. Pero si hay más mujeres que hombres jueces hace años. Pero si ya los sistemas judiciales apartan a los jueces de dudosa cuestión si no defienden a las mujeres, y eso doy fe. ¿Qué está hablando? Simplemente que la ley está mal hecha. Y ahora van a volver a cometer el mismo error con la ley trans, con las prisas. Se lo están diciendo, hagan las cosas bien. Bueno, pues el PSOE está abierto a volver a estudiar esta ley, porque se ha dado cuenta de que tiene agujeros legales. Y que los abogados están para eso, para buscarle las triquiñuelas y las puertas atrás a las leyes. Y o se hacen bien las cosas o no se hacen. Insisto que está la ley trans también en cuestión y veremos a ver qué es lo que hacen. Tómenselo en serio, no échenle la culpa siempre al mismo problema. Que no, hombre, que no, que esto está. Hemos superado toda esa historia, señora Rosell, de verdad. Que aquí no hay ningún ataque a los avances del feminismo. A lo mejor es que lo que usted habla como avances del feminismo no son avances al feminismo, sino avances a una parte de personas, a un grupo de personas que dicen que son feministas, que yo dudo hasta que lo sean, y que usan el feminismo como medio de vida, independientemente de que sirva lo que hacen o no. Aquí la culpa siempre la tiene la sociedad heteropatriarcal y los herederos del franquismo y los nazis o neonazis o fascistas, que ahora somos todos los que no pensamos como usted. Y me niego a eso. Bueno, pues ya tenemos el sí, solo el sí, ya está en interpretación. Y la ley trans de camino. Bueno, pues dos noticias buenas. Que la huelga del transporte se ha desconvocado. Bueno, lógicamente no van a reconocer que la aceptación la secundaban muy pocos transportistas, sino que el problema está en que estaban siendo acosados y perseguidos. No, es que a lo mejor la gente son responsables y a lo mejor un autónomo no puede soportar parar, aparte de su periodo de vacaciones para descansar con su familia, parar dos veces en un mismo año. A lo mejor no puede soportarlo. Y a lo mejor lo que hay que hacer es denunciar los abusos de algunas instituciones o de algunas empresas que siempre han existido. Esas grandes empresas que explotan a los autónomos. El que ha sido autónomo más de un año sabe de lo que estoy hablando. Si quieres trabajar para mí, estas son mis condiciones. En todos los sectores. La alimentación, en el textil, en los electrodomésticos, en los servicios, en las obras. Si quieres trabajar para mí, que soy una grande y tengo un montón de trabajo y tengo un montón de dinero para pagarte, si quieres trabajar, estas son mis condiciones. Y todos esos contratos que todos hemos firmado, si los llevamos a un tribunal, ganamos, porque son contratos abusivos. Pero de eso es de lo que hay que hablar. Y desde luego no perjudicando a los usuarios. Las huelgas en este sentido, yo creo que ahí está. No ha sido aceptada por los propios trabajadores. Puede que existan razones de peso para ello. Y mala noticia, que la huelga en Madrid sigue después de la negociación que intentaron llegar a cabo el gobierno autónomo y el sindicato convocante, pues sigue la huelga en las urgencias no hospitalarias, por el modelo que la presidenta Ayuso pues quiera implantar en Madrid. Seguimos la misma, está politizada, está claro, hay deficiencias en la sanidad, pero si miramos para aquí, para Canarias, que realmente a mí hoy, por hoy es lo que me preocupa mucho más de las urgencias en Madrid, me preocupa mucho más las urgencias en Canarias. No vayan a un hospital si no tienen que ir, porque se van a encontrar con la realidad del sistema sanitario canario. Las urgencias en Canarias no funcionan. No funcionan ni en atención primaria, ni... No funcionan bien, sí funcionan, pero no funcionan bien. Y deberíamos de preocuparnos. Los números son peores en Canarias que en Madrid, pero de aquí a Lima. Pasa que en Canarias parece que no hemos conformado, y en Madrid por lo mejor hay un movimiento político, una fuerza política que quiere politizar un bien tan primario como la sanidad. Pero... a ver si tenemos alguna vez algo de lo que, por lo que protestar, no solamente porque los perros se pongan nerviosos cuando tiran fuegos artificiales en Santa Cruz y se recojan firmas para eso, para que los perros estén tranquilos y que haya una reducción de la pirotecnia en Canarias, porque es que los perros son unos sufridores. Yo sé que los perros cuando se tiran fuegos artificiales lo pasan mal y ladran. Pero eso es lo que nos preocupa a los canarios. Bueno, era un pequeño broma. Buena noticia también, porque la NASA ha lanzado definitivamente hace media horita el primer misil dentro de... el primer cohete dentro de la misión Artemisa, el cohete más grande que se ha fabricado jamás, el cohete Orion, destino a la Luna para orbitarla durante varios días, como parte de una gran misión que se está planteando la NASA. Volver a la Luna, esta vez con diversidad. Van a ir mujeres, van a ir personas de color. Primera mujer que va a visitar la Luna será dentro de esta misión Artemisa, y como parte también del futuro viaje a Marte. La NASA vuelve a tener éxito. Ya hace poco desviaron un asteroide que no varía dirigido hacia la Tierra, pero en previsión de poder hacer un escudo contra asteroides. Y ahora, por fin, después de 4 intentos suspendidos, lanza el cohete Orion, el más grande que se ha fabricado jamás, como parte, insisto, de una misión de volver a la Luna y además también de intentar llegar a Marte. Paradita, cogemos aire, un poquito de agua y enseguida nos ponemos en contacto con nuestros opinadores del día de hoy. Ocho y 25, Tacho Izquierdo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, un saludo para todos, ¿qué tal?
Bien, usted me perdona que me haya comido 25 minutos de su tiempo. Es que se me va calentando la boca. Yo ya contigo ya me relajo, pero se me va calentando la boca y como uno lleva despierto de las 5 menos cuarto de la mañana, ya se ha calentado bastante.
Ya está recalentado.
Sí. ¿Sabes lo que más me ha calentado tranquilo hoy? ¿Sabes lo que más? El tema de la incapacidad de los políticos actuales de tener la prudencia, la paciencia y la serenidad para hacer las leyes bien hechas. Y que después cuando sacan al mercado una basura de producto, que son las leyes que hacen en el Parlamento, poder legislativo, cuando sacan una basura y los jueces las interpretan y no produce el efecto que ellos querían, la culpa es del machismo.
¿A qué ley te refieres ahora?
A la ley del sí, solo es sí, sacando a violadores de las cárceles.
Ya, va. Es que tú sabes que la legislación tampoco se puede hacer, digamos, a imagen y semejanza de quien está momentáneamente en el gobierno, ¿no? Y esas las hemos padecido sistemáticamente en muchos sectores, ¿no? Y la verdad que es una auténtica vergüenza cuando luego al final te das cuenta que o las leyes que acaban siendo inútiles, ¿no? Por impracticables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta es una ley que yo creo que está cargada de buenas intenciones, ¿no? Pero si, Diego, no lo entendemos a la primera, desde luego no está haciendo ningún bien a la sociedad. Yo creo que hay otros términos, hay otra forma de convencer y de implicar a la sociedad en el cumplimiento, ¿no? Y en el respeto a la legislación. Cuando ya la ley viene precedida del debate que ha venido precedida y de la intencionalidad que también ha tenido, Y que conste que yo estoy absolutamente de acuerdo en el sí es sí, ¿no? Eso por descontado, ¿no? Pero que una frase tan, ¿no?, tan sencilla, que podría ser entendida por todos de manera clara y diáfana, se complica más cuando se transporta, ¿no?, al marco legislativo. La verdad que es un auténtico desastre y es otro fracaso más también de nuestros políticos y además responsables de, como tú bien dices, de construir las leyes, ¿no? Pero es porque tienen intencionalidad en el fondo las leyes, Diego, ¿sabes? Y las leyes no están para arrojárselas a nadie a la cara, las leyes es algo que nos queda para todos, ¿no? Y entonces, claro, la verdad que es una pena que muchas de ellas tampoco salgan con el respaldo unánime de las cámaras, ¿no? Donde se discuten, ¿no? Y así estamos, Diego. Llevamos 8 leyes, por ejemplo, educativas, ¿no? Y no hay manera, ¿no? En algo que nos afecta a ya seas del PP o ya seas del PSOE o ya seas de Izquierda Unida o de Podemos, ¿no? A todos nos afecta una ley de ese calado y, sin embargo, no hay consenso. Y ese es el verdadero problema, ¿no?
Y cuando se intenta el consenso y se pone a punto de caramelo, llega alguien y lo jode sin sentido simplemente por un problema ideológico.
Total, sí. Eso pasó con la ley de educación, con Gabilondo a punto de llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, y por la cercanía de las elecciones le dieron una patada al trabajo que se había hecho hasta ese momento. Todo es por política, lamentablemente. El mérito de la ley es de la sociedad que lo cumple, ¿no? Y aquí voy a ponerme yo un poco exquisito en ese sentido, ¿no? O sea, si una sociedad no entiende la ley o no la defiende, pues mal asunto, Diego, mal asunto. No podemos arrojarnos los argumentos de la ley por la ideología que tenemos, ¿no? Evidentemente. Y eso es lo que nos está pasando lamentablemente en este país, que todo está excesivamente politizado. Y ese es el problema que tenemos. Y las leyes también lo están, y los jueces también lo están, y los fiscales también lo están.
Absolutamente todo. Y además, yo creo que tú opinas igual que yo. Y además, yo este año, cuando empecé la temporada, hice un propósito que no estoy cumpliendo porque estoy opinando más de la cuenta. Y me hice el propósito de dar titulares, he dado dos por otro, ¿no? Y al final, pues, imposible, ¿no? Pero sí dije una cosa, que creo que los políticos deberían ser conscientes de que desde el momento en el que estamos viviendo, la ideología tiene que pasar a un segundo plano. No se puede legislar en función de una determinada ideología. Hay que anteponer el interés general y el interés de todos los ciudadanos. No podemos poner las leyes al servicio de una determinada ideología, porque cuando tú tiras de la manta por un lado, si la tiras por un lado, por el otro lado se queda al descubierto. Y es lo que está pasando. No hacemos las cosas bien.
Claro. Y Diego, hay otro problema añadido, ¿no?, que es más de lo mismo, ¿no?, en ese sentido, y es la división de la que los políticos son responsables. O sea, ellos son responsables de la división que tenemos ahora mismo en esta sociedad y de los enfrentamientos que hay, ¿no?, a diario en los medios de comunicación. Y luego a veces quedas con amigos para tomar algo o un encuentro familiar o lo que sea, y en ese grupo tan reducido tú notas el grado de crispación que hay, ¿no?, en las opiniones de la gente. Además, la gente imita, ¿no?, a sus grandes líderes políticos, por decir algo, ¿no? O sea, de verdad, tenemos la peor clase política de la historia democrática de este país, y si me apuras un poco, desde el siglo XVII en adelante, es casi de lo peorcito que hemos tenido en ese sentido, porque, y considero esto por una cosa, porque es que si hay una generación de políticos que podrían haber resuelto los males del pasado y probablemente los errores del futuro, es precisamente esta generación de políticos, y no les interesa, Diego. Una vez más están demostrando que lo que les interesa es el poder, el control de los órganos del gobierno, todo este tipo de historias. No hay una política al servicio de la sociedad, no hay una política al servicio de una mejor educación, de una mejor... Nada, todo es lo que... Leyes que no aguantan ni un asalto, leyes que no se cumplen, leyes que no llegan nunca, no sé. Y están perdiendo una oportunidad de oro los políticos. Sin embargo, han preferido, pues nada, encabezar la peor experiencia política que podamos tener, ¿no? Porque lo que hay es mucha crispación, la sociedad está absolutamente, digamos, encabritada, ¿no?, por no decir otra palabra peor a esta hora de la mañana, una sociedad que se levanta todos los días a regañadientes, ¿no? Ahora estoy en la zona de la cuesta, y esta mañana otro rato ahí en la cola. Hoy no fue mucho, ¿no?, pero llevo toda la semana de esta guisa, y aquí estamos, y no somos capaces nosotros también como sociedad de unirnos de alguna manera y de coincidir en algo, ¿no?, aunque tengamos diferentes ideologías, para hacerle llegar a los políticos nuestro malestar, ¿no? Y, Y ese es el problema que tenemos, que estos señores, mientras estén así de cómodos y vean que nosotros somos absolutamente inofensivos, y lo digo en el sentido, ¿no?, de la crítica social, pues ellos seguirán viviendo así a la Bartola y haciendo lo que se da la gana, ¿no?
Fíjate, ayer me pasaba una cosa, ayer hice papas, piñas y costillas, que me quedó un mojo de cilantro que, chúpate los dedos.
Hombre, qué bueno.
Como dicen mis hijos, ¿qué hace un godo haciendo esos mojos? Sí, pero tú ya ves. Pues lo puse en el grupo familiar y digo, papa, piñas y costillas. Y vino mi hijo, el canario independentista, vino. Ya voy. Y tuvimos una conversación post-familiar con respecto al tema de cuna del alma. Yo intento hacerles ver que, oye, que no se puede uno comer todo lo que uno oye, ¿no? En función de lo que quiere oír, ¿no? Porque claro, mi hijo, que es bastante independentista y un tipo defensor del territorio y tal, pues claro, estará ahí sacando pecho. Mira, gracias a las protestas, no sé qué. Es que no todo tan absolutamente verdad, porque una inversión como la de Cuna del Alma, bien gestionada, es súper buena para la isla. Lo que no puede ser es que o sea muy buena o sea muy mala. Y que cuando una licencia se da después de un proceso de filtración de una administración pública, tenemos que ser consecuentes. No podemos dar así más en el exterior de que después de un proceso de tramitación de un expediente, llega un tipo, dice que hay una planta y no estaba ahí, que la han sembrado ayer. ¿No estaba en el proceso de la licencia?
Eso es bastante curioso, ¿eh? Que la empresa que está llevando a cabo la actuación, el día que el gobierno de Canarias paraliza las obras por la aparición de esa especie de vegetal, diga a la empresa que eso no estaba ahí, ¿no? Que no estaba ni siquiera recogida en el...
Ni en el informe no estaba enumerada como especie.
Ni en el informe no estaba, ¿no? Claro, yo te digo, yo aquí... este es un tema... Como todos los temas urbanísticos. Ahora, yo te digo una cosa, sí cuenta con el beneplácito, digamos, de la reglamentación vigente, de la legislación vigente, evidentemente no queda otra, o sea, hay que asumirlo. Esta sociedad debe regirse por eso. Antes hablábamos de la ley, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, de cumplir la legislación y de que esa legislación se cumple. ¿Que me gusta el proyecto? A mí no me gusta en absoluto el proyecto.
A mí tampoco.
No me gusta.
A mí tampoco.
No me gusta el proyecto. Claro, no me gusta. Yo preferiría tener lo que hay ahora allí, ¿no? Que es una de las partes que quedan ahí un poco con cierto encanto en nuestra isla, porque esto, desde luego, nos estamos cargando lo que es el atractivo que teníamos, y esto hay que agradecérselo a los políticos que han estado ahí durante los últimos 50 años, ¿no? Que han sabido hacer las cosas
que son como les ha dado la gana. Que son los mismos que están ahora.
Claro, por eso lo estoy diciendo, hombre, claro. No es que yo esté quitando de responsabilidad, porque es que son los mismos o son los padres de los mismos, ¿no?
O y además, sea, esto es como la dinastía de Juego de Tronos. Aquí después se pelean si es la prima, la sobrina o la hermana. Pero esto es heredable, una alcaldía es heredable. Esto ya es el colmo.
Aquí hay gente que lleva en esto 50 años y no se despeina, ¿no? Y son responsables de esto y de otras muchísimas cosas que se han hecho rematadamente mal. Y las que se han hecho bien también son responsables, evidentemente. Pero está claro, pero el modelo económico de esta tierra, el entregar un territorio con los ojos cerrados a un sector que es el de la construcción y el del turismo, ha sido un error. Que nos dimos cuenta de ese error durante la pandemia, porque no tenemos alternativas para tener una economía que sea rentable y que realmente nos dé de comer y nos dé de vivir a los canarios, pero no, hemos vuelto a la pandemia con el mismo modelo y además con este asunto, ¿no?, con este problema urbanístico metido en la gaveta, y ahora cuando toma la luz, pues evidentemente nos estamos dando cuenta que algo se está haciendo mal, porque esta división de esta sociedad canaria no tiene ningún sentido, ¿no?
Y no nos lleva a ningún sitio. Es decir, un alcalde socialista que dice que el proyecto cumple toda la legislación y que apuesta porque sea una realidad, y un consejero de una consejería del gobierno autónomo del mismo color diciendo paralizo las obras porque había una plantita que no se había contemplado en los informes. Esto genera una incertidumbre al exterior, sobre todo, ¿no? A mí, aquí podemos pelearnos entre nosotros, si queréis, pero es que la imagen que estamos dando es de República Bananera.
No, es que yo digo, a mí me ha sorprendido esta semana, esto fue antes de ayer, ¿no?, la decisión que tomó Balbuena, ¿no? Eso, aparece una planta, la empresa que la planta no estaba, y entonces tú dices, pero bueno, esto es así, o sea, o se sigue o no se sigue, pero lo que no se puede estar es con esta miseria política y digamos, de aplicación de, la, de las normas, ¿no? Porque luego a cualquier hijo de vecino, mira, tenemos el caso del alcalde de La Laguna y de Santiago y del presidente del Parlamento de Canarias, que medio estén pasando de puntillas por una infracción urbanística y mucha gente ha sido, digamos, sancionada, ¿no?, por determinados incumplimientos, ¿no? Son implacables las administraciones para cuando les interesa y cuando no, si hay algún interés político, interés electoralista o lo que sea, pues los políticos y los partidos no se ponen colorados. O sea, aquí es la sociedad la que tiene que asumir, digamos, el cumplimiento de la legislación. Diego, es una inversión económica bastante importante, si no lo recuerdo, creo que son 600 millones, me parece, ¿no?
Es lo mismo, de euros, ¿no? En dos años no se ha gastado tanto dinero como está previsto gastarse en esta inversión. Pero además claro, es una infraestructura que puede estar uno más de acuerdo o menos de acuerdo, te puede gustar más el sitio o menos el sitio. Sí, sí. Es una legislación, una inversión que estaba perfectamente autorizada por todas las administraciones, Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, tenía todos los beneplácitos, los señores habían pagado su licencia de obra y habían empezado las obras. Sí, sí, y una vez que empiezan las obras, nos damos cuenta de que hay unos restos arqueológicos a proteger, automáticamente dicen, venga, lo metemos dentro de la oferta turística del complejo. Y además, poquito después, como no hemos sido capaces de parar esto, ahora encontramos una planta, como el escarabajo del muelle de Granadilla.
Sí, exacto. Sí.
Y la inversión pública, hicimos allí por el escarabajo, nos costó un poquito más, pero ahí está la inversión pública sin provecho. Claro. Y la privada que genera empleo de verdad, el que genera ¿también la vamos a parar?
Claro. Yo te digo, yo no me gusta el proyecto en absoluto. A mí no me gusta.
A mí tampoco, te lo digo, no me gusta nada.
No me gusta nada.
Pero es de reconocer que vivo en un Estado de Derecho donde las cosas tienen sus normas y si se pasan los filtros, eso es lo que hay.
Pues no queda otra que asumir, digamos, cuando se cuenta con el beneplácito de todas las normas de vida y por haber, pues tenemos que asumirlo, ¿no? Y luego, bueno, pues obrar en consecuencia a la hora de votar y decir, oiga, a estos señores no, porque dan licencias para proyectos que son un auténtico asco para mi municipio. Pues no los voto más, pero no podemos estar con este tipo de historias, por lo que tú dices, ¿no? Por la sensación de inseguridad jurídica que tenemos en esta tierra, que da la sensación de que siempre se están haciendo aquí las cosas pues por debajo de la puerta, ¿no? O sea, o por debajo de la mesa, ¿no? Y no es así, o sea, no es así, no, las cosas no son así, ni deben ser así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, porque esto la verdad que es un tema que está ahora parado, y dices tú, bueno, y...
Ya veremos, veremos.
Claro, ¿cuántas más plantas de estas hay, no?
La de la Tejita estuvo también parado un tiempito, ¿eh?
También, sí. O sea que... Y no es que tampoco aquí se trate del no a todo, ¿no? Sino que igual de base no estamos haciendo las cosas
bien. Ni se puede demonizar a la inversión privada. Es decir, no se puede generar un grupo de la sociedad que diga, no, es que los empresarios son corruptos. ¿Cómo habrán hecho, cómo habrán conseguido esas licencias?
No, por eso te digo.
Se me caen los palos sombrados.
Sobre todo lo que se hace, ¿no? Yo no creo que sea así. Si se dan los permisos es porque se cumple con la norma. Ahora...
No puedo suponer que todos son corruptos. Los funcionarios son corruptos, el alcalde es corrupto, el empresario es corrupto, después son unos explotadores de la clase obrera. No, mire usted, no. La administración está para garantizar los derechos de todo el mundo y para que haya unas normas que cumplamos. Y si no funcionan esas normas, las cambiamos. No podemos radicalizarnos y decir, esto es una basura, los empresarios son todos unos explotadores, los funcionarios son todos unos corruptos. No, mire uno. ¿Hay algunos? Sí, seguro que sí, pero todos no.
Seguro. Bueno, y los que ha habido, afortunadamente la justicia...
Están en la cárcel.
Ha dado buena cuenta de ellos.
Algunos sí. Tachi, te tengo que dejar que voy atrasadísimo. Te tengo que dejar, mi vida.
Venga.
Oye, que siempre
música
es un placer. Esta semana tenemos a Manuel Carrasco, esta semana. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, está muy bien.
El temita que va a acompañar... Vamos a cortar contigo, vamos a hacer la primera pausa musical. Se llama Sígueme.
Bueno, pues yo te seguiré entonces.
Disfrútelo.
Feliz día.
Feliz día.
Sano. Me divierto si te pienso y te pienso sin pensarlo. Sé que debo seguir, los fantasmas del pasado se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro. Y vienes a por mí como un huracán sincero, desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento. Cuerpo a cuerpo entrelazados, desgastamos el momento. Sígueme, te daré mi corazón. No lo mates, por favor, y deja que sueñe. Ya de ti, nunca pienses que te olvido. En la maleta del alma, yo te llevaré conmigo. Que sepas que mi amor nunca pasa de puntillas. El espíritu que encierras lo desnudaré sin prisa. Sígueme. Si no es sano, me divierto si te pienso, y te pienso sin pensarlo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y es el momento de reencontrarnos radiofónicamente hablando con un antiguo colaborador y nuevo colaborador esta temporada que todos habrán hecho de menos, pero bueno, hay que hacer KitKat para coger aire y oxígeno. Y don Eric de Pascual Sauber ha pasado una época donde tenía otras cosas que hacer y ahora se reencuentra con todos nosotros aquí en la radio. Muy buenos días, Eric.
Hola, ¿qué tal? ¿Y mi música?
Y su música, se la olvida.
La música del
Venga,
psicólogo.
Dime cuál era, porque ayer te pregunté. Digo, ¿tú te acuerdas de la sintonía de Eric?
Tracy Chapman, creo que era.
De Texas.
Ah, vale.
Ah, es verdad. Uah, es que te la quitamos. Te la quitamos, se la dimos a otro.
Aquí desapareces dos días.
Y... Es verdad. Yo ayer le escribí a José y digo, ¿tú te acuerdas de la sintonía de Eric? Y no me contestó, con lo cual deducí, no se acuerda. Y sí se acordaba, pasa que es que hemos hecho una maldad. Se la hemos puesto a otra sección que conocerás dentro de poco.
¿Cuál es?
Que tiene está vinculada con la salud también, pero no la salud psicológica. Se llama Salud y Belleza y la estrenaremos probablemente mañana o pasado o la semana que viene.
Ah, me gusta lo de la Salud y Belleza.
Salud y Belleza, sí, con Sandra Lucas Hernández, una chica estupenda que sabe usar las agujas maravillosamente, no para tejer. Es la directora médica de la Clínica Dorsal de la Orotava, que inicia una sección, pues yo creo que la semana que viene, ya hablaré con Jorge.
Me la tienes que presentar.
Una tía estupenda, está en Valencia, ahora mismo está en Valencia porque se incorporará a la clínica de manera definitiva en mayo. Viene, pincha y se va.
Bueno, pues inauguramos en el sur también Luxur Clinic.
¿Eso qué?
Eso es lo mismo, una clínica de belleza y estética. Y la verdad, preséntamela porque me apetece mucho conocerla.
Mira que te gusta a ti el sur, macho.
Sí.
¿Eh? Eres un poco masoquista tú con los atascos.
No, esto es cuestión de coger la guagua.
Sí. Ahora que va a ser gratis y van a tener que buscar para poner. Oye, pues Eric, hoy queríamos reincorporarnos al hábito saludablísimo de hablar todas las semanas un ratito de psicología, de salud mental, de gestión de distintas emociones que nos acompañan como seres humanos que somos y que a veces tenemos muchísimas dificultades para enfrentarnos a ellas con satisfacción y con éxito, ¿no? Y yo no sé de qué querías hablar hoy, pero me alegro muchísimo que vengas sin libreta.
Sí, ¿verdad? Bueno, hoy era
ya está prohibido para esta temporada, ¿eh?
No.
Cada vez que vengas aquí sin libreta.
Bueno, pues cogeré una tablet. Entonces, por cierto, ¿qué ha pasado con tu tablet?
Mi tablet que la tiene mi mujer para hacer punto y crochet.
Pero si te la había regalado ella a ti.
Por eso se la ha quedado ella.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
En casa vamos heredando uno detrás de otro. Mm. Ella siempre compra, porque mira, la que compra la tecnología es ella. La compra siempre para las niñas, para las hijas, que están, que si no sé qué, un ordenador más grande, más potente, más no sé qué. Más. Los que estrenan son siempre las chicas ya, en la segunda generación. Y después nosotros heredamos. Y esa me la compró a mí. Y la ha heredado ella.
Bueno, pues con las libretas eso no pasa nunca.
Sí, perdón.
Eso.
Bueno, también te quitan una hoja.
Y te veo que tú tienes una libreta ahora.
Yo tengo, mira, esta es, se llama. No, le he puesto título, pero esta es, se llaman Libretas de No Olvidar, puede ser la edición 7 o la 8. Las tengo todas guardadas. Uh-huh. Que son los resúmenes de noticias y de las cosas que van pasando en la historia de este programa. Las dejo guardadas. Y el papel siempre aguanta todo, no se quitan. Las memorias USB se pueden borrar.
Sí.
Yo es que aprendí una cosa, te voy a contar ahora y a todos los oyentes. Cuando la grabación de vídeo era una cosa novedosísima, hablo del año 91, yo alquilé una cámara de vídeo para enseñarle a los operarios de la empresa en la que trabajaba cómo se hacía un trabajo que no se sabía hacer aquí en Canarias, que tuve que traer una cuadrilla de gallego para hacerlo. Los oyentes dirán, ¿este tío qué está contando? Bueno, pues cuando vayan al centro comercial del campo, las dos pedazos de torre que están puestas a la derecha y a la izquierda las puso este que está hablando. No las puse, las dirigí. Y no sabíamos hacerlo aquí en Canarias. Entonces traje y grabé con una cámara de vídeo enorme, que había un operario con la cámara de vídeo grabando las maniobras.
Sí, con esa maleta enorme.
Enorme. Además, la tuve que alquilar porque eso era tal. Bueno, pues yo estaba más orgulloso que el carajo de mi cinta VHS, la tenía guardada como oro en paño, para después enseñársela a las nuevas incorporaciones de la empresa. Y cuando vino el jefe de la empresa de Madrid, y yo tenía en mi casa, lo invité a tomar un café y tal, digo, ahora vamos a ver la cinta de vídeo que he grabado, que ha costado no sé cuánta pacha, pero esto va a servir para que la gente de aquí aprenda a hacer estas maniobras.
Y salió y la comunión de la niña.
Salió Cristal. ¿Te acuerdas de Cristal?
Sí.
De Carlos Alberto. Yo cuando vi aquello digo, no puede ser. Mi querida primera mujer grabó la telenovela venezolana encima de mi grabación. Bueno. Desde entonces dije, las cosas en papel. Las cosas en papel y en foto. Que se guardan en un álbum, que no viene nadie y te lo graba encima, ¿no?
Horrible. Un horror. Sí, es terrible.
Bueno, pues estamos hablando de cosas de chiste, pero hoy queríamos hablar, que yo sé que querías hablar de una cosa importante, no tan alegre.
A ver, no es que quisiera hablar. Hoy quería hacer un reencuentro, más que nada con la audiencia, contigo, con José, con la radio. Porque, claro, esta ausencia ha tenido que ver con el fallecimiento de mi padre. Y ha sido una decrepitud que ha ido poco a poco y que he observado cosas que desde el ámbito de la psicología, cuando aplicamos las herramientas para hacer un duelo, siempre están enfocadas en una determinada dirección y no en otra. Verás, hay un preduelo también. Cuando la gente se muere, puede ser de un accidente, puede ser un fallecimiento inesperado, ¿no? Pero hay otros que se va viendo que la persona se muere, que se va apagando. Y los que están alrededor reaccionan de distinta forma. Está el que no quiere mirar, el que no quiere saber. Y está el que, de alguna forma, asume las carencias que va teniendo el enfermo. Ese proceso de preduelo hace que una vez que fallezca la persona, tú estés con un estado anímico u otro. Y lo ves. Ves gente que se ha sentido culpable, ves gente que se ha sentido triste, ves gente que se ha sentido vacía. Pero ese proceso, ¿no?, en el que a medida que hay carencias, pues yo qué sé, de movilidad, carencias de visión, carencias de ánimo, hay otro al lado que hace ver que no pasa nada y hay otro que mira como si no pasara nada. Eso es muy curioso de observar. Y luego, en el momento en el que la persona se va, las reacciones de los demás. Porque siempre enfocamos la reacción tuya. O, a ver, cuando digo la reacción tuya, es decir, tú pierdes un familiar y estás en un proceso de duelo, ¿no? Pero, ¿cómo te afecta a ti la reacción de los demás? Este es un tema muy curioso también. Y aparte de cómo te afecta a ti la reacción de los demás, está la parte de cómo quería el fallecido, que ha visto que se moría, que fuese ese duelo en los demás. Te estoy hablando de gente que tiene un proceso, por ejemplo, una enfermedad o una decrepitud debido a la vejez. No te estoy hablando de la gente que se muere
de un accidente de un día para otro.
De un día para otro. La aceptación de la voluntad del otro es difícil para mucha gente. Que una persona, por ejemplo, diga, yo no quiero que haya velatorio, que no quiero ningún tipo de nada, no, o sea, no quiero que venga gente, no quiero misa, no quiero nada. Hay gente que no lo acepta. Para procesar su propio duelo necesitan de ese ritual. Y otra gente que tampoco hace por ni para, que prefiere no ni darte el pésame. Es muy, muy, muy curioso, ¿eh? Y eso, a la hora de hacer un duelo tuyo, personal, te afecta. Te afecta la posición que tenía el muerto. Te afecta la posición que tienen los demás frente al duelo. Y te afecta el preduelo anterior. Nunca lo había enfocado así. Y mira que llevo años de profesión. Por eso hay cosas que a nivel vital, cuando tú las vas pasando, y luego te viene un paciente, la experiencia es un grado. La formación es otra. Pero también las vivencias. En fin.
Hay un patrón. Es que fíjate, tú estás hablando, estoy escuchando atentamente, aparte de contestando alguna pregunta que están haciendo por aquí algún oyente. El duelo es una cosa muy personal y yo me he tenido que enfrentar en toda mi vida a un duelo realmente doloroso, ¿no? Que es la muerte de mi padre también.
¿Me lo has contado alguna vez?
Y me veo reflejado en las reflexiones que estás haciendo y sinceramente es una experiencia novedosa, ¿no? Es decir, vas descubriendo cómo te vas comportando mentalmente. No hay un proceso que tú digas, vamos a aprender a multiplicar o vamos a aprender a leer. Aprender a enfrentarse a un duelo, había muerto mi abuela, había muerto mi tía abuela, que había sido casi mi segunda madre, había muerto primo, hermano mío, tíos muy cercanos, pero bueno, son duelos soportables, no eras tú la persona que más dolor tenía. Pero cuando te enfrentas a una pérdida tan importante, en el caso mío y en el caso yo creo que es igual, como es tu padre, tu referente de vida, tu guía, pues yo lo evito diferente a ti. Y después, además, también era una muerte anunciada, también era una muerte programada.
¿Qué le pasó a tu papá?
Pues le detectaron un tumor en el cerebro.
O sea que fue
y, no se lo, y no se lo quiso tratar.
Fue un proceso.
Fue un proceso rápido, pero muchos meses.
¿Y qué edad tenía él?
80. Y estaba muy bien antes de detectárselo. Es decir, no...
¿Y él qué quería?
No molestar. Él no quería que se viera sus debilidades, su necesidad, su dependencia. Eso no lo había llevado bien nunca en su vida y no quería. No quería que nadie sufriera por él.
¿Lo consiguió?
Casi. Casi, porque pero se murió cuando él se quiso morir. Se apagó cuando él decidió ya tengo todo lo que tenía que tener y escuchó lo que tenía que escuchar, decidió ya está, se acabó. Ya no voy a hacerles pasar mal rato.
¿Cuántos sois en casa? ¿Cuántos hermanos tienes?
Cuatro. Bueno, cuatro con mi madre.
¿Y reaccionaron todos igual?
Que va. Te estaba oyendo, estaba diciéndote. Yo en ese momento tuve que hacer también un paréntesis en mi duelo, en mi luto, y preocuparme de alguna manera que la gente estuviese todo el mundo tranquilo. Y me volví a Canarias, porque mi padre falleció en Sevilla, me volví llorando en el avión. Es decir, hasta ese momento no pude preocuparme por mí. Y tardé en aceptarlo. De hecho, al final son técnicas que uno va viendo, pero que no hay una lectura que tú digas, decir, bueno, pues leo este libro y me ayuda, hablo con esta persona, y tu experiencia es diferente a la mía. Pero yo creo que es un poco de mirar para adentro, ¿no? A mí mi duelo pasó cuando dije, mi padre vive en mí.
Claro, pero tu padre no quería molestar.
Nunca lo
hice. Eso significaba que alguien, a medida que empezaba esa decrepitud y habían esas carencias, las tenía que suplir. Si él no se podía mover, alguien tenía que moverlo. ¿Quién hizo eso?
No llegó a no moverse.
Vale.
Cuando empezó tal, se ingresó.
O sea, fue muy rápido el tema.
Fue muy rápido, sí, sí.
Claro.
Tuvo un proceso de gripitud, donde perdió movilidad, pero tenía su motillo. Y él iba. Él no soportaba. Además, no le gustaba que le ayudara a nadie que no fuese o yo o un hijo mío.
Oye,
o mi hermano.
Fíjate, esto toca puntos, ¿no? Porque yo lo hablé en el hospital con médicos, etcétera. Yo trabajo rodeado de gente que está con la vida y la muerte diariamente, ¿no? Y claro, se habla del tema de los paliativos. Y ahí toca cosas muy profundas. Tremendas. Estamos hablando de cosas diferentes. Paliativos es una cosa, eutanasia es otra, ¿vale? Hay gente que está a favor, en contra, pero claro, una cosa es el debate público. Y otra cosa es...
Enfrentante a la decisión.
Enfrentante a la decisión. Si tú tienes un familiar que no quiere vivir, aunque tú tengas tus ideas, o que no quiere una misa, aunque tú tengas tus ideas, o que no quiere que nadie sepa que se ha muerto, ¿qué prevalece?
Hombre, yo entiendo que la decisión es de la persona que domina su vida, ¿no?
O si tu hermano...
Tú puedes hacerte una misa para ti mismo, ¿no? Pero no... Uh-huh.
O si tu hermana quiere una cosa, tu hermano quiere otra, tu padre quiere otra y tu madre otra.
Bueno, es complicado, es complicado. Y más en esa situación, en ese momento, en esos días, ¿no? Es muy complicado.
Es complicado porque la voluntad, mientras existe, se supone que es la tuya. Bueno, si el que sí, se va a morir eres tú, claro.
Pero una vez que no está...
No, si se te va el tino, por ejemplo, ya no puedes dar paliativos. Porque una cosa es que tú tengas un tumor y digas, mira, cuando llegue este momento, yo quiero esto. Quiero morirme en mi casa, sin sufrir, etc. Pero ¿y si se te va el baifo?
Sí, todo eso está legislado, creo, ¿no? O están sí, legislándolo.
Pero no lo queremos escuchar, no lo vemos. Aunque sea algo tan vulgar, ¿no? Porque no hay nada más vulgar que la muerte. Nos morimos todos.
Yo creo que ese es el principio, el meollo del problema este, ¿no? Que como sociedad occidental no tenemos asumido que la vida lleva consigo la muerte y que tenemos que aprender a morir, ¿no? Porque estamos viviendo, pero estamos muriendo también a la vez, ¿no? Y que eso no lo tenemos en la cabeza. Tenemos un pavor a asumir que somos seres mortales y que estamos aquí un tiempo definido.
Pero te pasa contigo, que no lo asumes, y te pasa con los demás, que no asumes que los demás se mueran. Lo asumes mejor.
Sí,
¿no?
Eso sí.
Lo asumes mejor. Pero el concepto del otro, por ejemplo, cuando duelos hay también con respecto a gente que está viva. Es decir, si tú te separas o rompes una relación, también hay
un proceso. Es un tipo de duelo, ¿no?
Es un tipo de duelo. Y a veces es peor. Porque el tema no radica tanto en el ser que se va, sino en el concepto de ese ser. La figura de un padre, de una madre, de un hermano. Pero cuando hay una ruptura, tú te puede doler mucho haber perdido a fulanita.
Pero se ha muerto.
No se ha muerto. Igual fulanita está por ahí.
Ah, vale. Los duelos cuando siguen vivos.
Pero lo que se ha muerto, por ejemplo, y puede ser mucho más doloroso que fulanita, es el concepto de la familia que tenías con fulanita. Es decir, tú tenías
un proyecto de vida y...
Sí. No se te muere fulanita, se te muere el concepto. El concepto de pareja, el concepto de unos hijos, una familia, un entorno. Y eso puede hacer más daño que fulanita, ¿eh? Entonces, ese mismo ser que se muere, y esto es lo que tú ves alrededor, ¿no? De repente ves a gente con unos lagrimones y dices, coño, ¿cómo puede ser que mi padre, ¿no?, tuviera una relación con esta persona tan profunda como para que hayan lagrimones así? Sorprende. Y el concepto de amor también.
Sí. Eso lo vamos a dejar para otro día, ¿eh?
Sí.
Ah. Porque has llegado tarde y tenemos que no, que estoy viendo. He visto por el rabillo del ojo que ha llegado bueno. El siguiente invitado. Yo creo que para reencontrarnos hoy ha estado bastante bien.
¿Tú crees? Bueno, sí. Espero que la gente no se haya puesto triste.
No se ponen tristes. Lo que hace falta es que hay que reflexionar sobre este tipo de cosas para cuando te toque enfrentarse a ellas, pues tener herramientas como para superarlo con éxito, ¿no? Y es una cosa que todo el mundo tenemos que enfrentarnos. La muerte está ahí, vamos a tener que enfrentarnos a ella, los seres queridos se nos van yendo uno detrás del otro, y que no puede ser un drama. Tiene que ser una... Tenemos que normalizar.
¿Tú has pensado cómo te gustaría morirte?
Sí. Lo tengo claro.
¿Sí?
Sí.
¿Lo saben todos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno.
Todos los que actualmente les importo. Ah. Que puede ser diferente al grupo de personas que les importo cuando me vaya a tocar. Que me va a tocar dentro de mucho tiempo, ¿eh?
O que quieran que no estés.
Bueno. Eso también existe. También existen algunas personas que les alegraría. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Seguiremos hablando de este tema porque, como bien has dicho, el luto no solamente cuando se pierde una persona que tenemos que enfrentarnos, sino que hay muchos tipos de lutos y duelos a los que tenemos que enfrentarnos en la vida, casi seguro. Y que no está mal que lo hablemos tú y yo, porque seguramente ayudamos a mucha gente con nuestras experiencias y con tu conocimiento a superarlo de una manera más satisfactoria.
Oye, me ha dado mucha alegría estar aquí, volver aquí a mí, con vosotros, estar con los oyentes.
Y verte tan recuperado, que sé que te ha dolido mucho la pérdida de tu padre.
Muchas gracias.
Un abrazo y de verdad bienvenido nuevamente a tu casa.
Gracias.
Búscate una sintonía.
Sí, nueva. Chao.
Nueve y 10 de la mañana, ayer nos hacíamos eco, hoy lo hemos comentado, el abandono de La Palma, aquella frase tan, tan, tan dolorosa que hacía una señora de avanzada edad diciendo: lo que les pido es que no nos olviden, pues a veces es preferible que nos olviden a que nos traten de esta manera. Y para comentar la última hora de la actualidad que ocurre en la isla de La Palma, nadie mejor que Juan Arturo San Gil, que ya viene colaborando con esta casa y haciéndonos el favor de transmitirnos el pulso de La Palma habitualmente, y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Juan Arturo.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Pues yo no sé si ustedes, señores oyentes de Gente Radio, han visto el vídeo de TV La Palma con respecto a la entrega de las viviendas prefabricadas tipo container que se produjo en las pasadas jornadas. Creo que fue entre anteayer y ayer, ¿no?
Sí, el lunes, pues precisamente el lunes, pues, cuando se entregaron a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la indignación de toda la gente y de los vecinos. No solamente de los que estaban allí, sino todos los que han visto el vídeo. Pues ha sido bastante, ¿no? Yo creo que los palmeros no se merecen el trato que se les está dando. Estos contenedores están bien para una emergencia, para el proceso de erupción durante esos 84 días, pero que 14 meses después vayan a meter a nuestros vecinos y sobre todo muchísima gente mayor, que era lo que estaba allí, gente llorando, gente indignada, gente que te comentaba con la casa que yo tenía y dónde me quieren meter. O sea, tú imagínate que en el salón, si pones el sofá, no te cabe la mesa y no te cabe la tele. Habitaciones de 6 metros cuadrados.
Juan Arturo, perdona que te corrija. El salón, comedor, cocina, pasillo, todo, entrada. Todo. Es decir, todo, que todo, un recinto en L de unos 15 metros cuadrados, donde está la entrada de la casa con una ventana que le da el sol y no habrá quien pueda mantenerse allí dentro. El salón, la sala de estar, el comedor, la cocina y el pasillo. Todo
bueno,
eso.
Este es de las grandes, son dos contenedores unidos, son tres habitaciones, pero habitaciones de 6 metros y 8 metros, una de 6 metros y dos de 8 metros, que bueno, que si pones la cama, una mesa de noche, ya no puedes poner más nada, ni siquiera un armario, y luego, claro, quitas los pasillos, los baños, que estás todo junto, que te puedes sentar en el váter y te puedes duchar y puedes atender el lavabo porque está, vamos, todo ridículo. Y yo creo que después de eso, lo que te decía, que después de 14 meses los ciudadanos de la isla de Palma no se merecen esto, porque una cosa es ver lo que ellos quieren vender a través de sus televisiones, sus medios que están comprados. Lo hemos visto en la televisión canaria, donde todo es muy bonito, donde incluso utilizaron a dos familias que ya tenían previstas para que comentaran lo bonito, lo bien y toda la parte positiva, pero lo que se veía detrás del escenario fue muy duro, fue lo que nosotros sacamos, fue la indignación, la rabia, la impotencia de todos los vecinos que estaban allí. Cuando pasabas por delante de los contenedores de algunos que se atrevieron a abrir el contenedor, lo veías derrumbado, sentado en la puerta, agachando la cabeza. Por favor, graba esto. A mí no me saques porque si hablo voy a decir disparate. O sea, indignación total, total. Y la señora misma que estaba allí, que decía que nosotros no nos merecemos esto. Personas con 80 años, que lo han perdido todo, que han perdido su casa, su finca, su medio de vida, y que los metan en unas ratoneras, porque son ratoneras. Eso, la dignidad de las personas está por encima de todo. Yo creo que la foto es la que ellos querían sacar, que es la parte... Ellos no se presentó allí nadie, ni el presidente del gobierno de Canarias, ni
se
el
echó en falta, ni el alcalde. Se echó en falta los,
no, claro,
los cargos públicos.
¿Cómo iban a ir? ¿Cómo iban a ir? Si iban a ir los damnificados, que lo que tenían que haber hecho era ir allí, ya no por los contenedores, sino darle calor a la gente, que se sintieran cercanos. Y lo que hicieron fue poner a dos personas, a dos responsables, a dar la cara, a llevarse todos los cachetones, y luego la foto les salió mal. Porque ellos lo que querían era vender la foto bonita de lo bien que lo hemos hecho y que ya tenemos casa, pero lo que no se dieron cuenta es que por detrás había más cosas que nosotros íbamos a sacar, porque hemos sido el único medio que se ha hecho eco de lo que está pasando en la isla de La Palma. De hecho, ese vídeo famoso ya se ha hecho viral, ya lo han publicado varios medios a nivel nacional que nos han pedido permiso, y esa es la pura realidad. Aquí una cosa es lo que dicen, lo que cuentan, y otra cosa es la realidad de lo que tenemos en la isla de La Palma. Seguimos abandonados, seguimos en la misma situación. El gobierno de Canarias ha comunicado a muchos vecinos que tienen aceptado esos famosos 30.000 euros, pero nadie ha recibido ni un solo euro de los 30.000 euros.
Para reconstruir sus casas, ¿no? Para reconstruir su casa.
Para reconstruir tu casa. Hay que decir una cosa, que empezamos hablando del costo total de los contenedores, hablaban de 69.000 euros. Ayer, en una rueda de prensa de Coalición Canaria, Nieves Lady ya apuntaba que esos contenedores al final habían salido por cerca de 100.000 euros cada contenedor.
Cada vivienda, o sea, de las 44.
Sí, de las 44, más 44 que se entregan antes de diciembre, son 88 en total.
Son, o sea, 10 millones de euros.
Vale, 100.000 euros por contenedor, cuando a la gente le vas a dar 60.000, más 30.000, más 10.000 de enseres, más 10.000 del cabildo, que podían sumar en total entre esos 100.000 y el resto hasta 200.000 euros, no se lo podían haber dado directamente a las familias, haber los ayuntamientos aportado los terrenos, y con 200.000 euros una familia se hace una casa digna.
Joder,
es una casa para toda la vida.
Joder, y tanto.
Esto es pan para hoy y hambre para mañana.
No, y lo que habíamos hablado ya, Juan Arturo, ya habíamos hablado del tema de que en torno a la desgracia que provocada en las personas afectadas, se iba a hacer negocio. Es decir, que el dinero público se iba a repartir en cuanto se pudiera entre amiguitos.
Claro.
Y aquí has dado la clave, ¿no? Después también hay dinero subvencionado a empresas, macroempresas. Hablabas en el vídeo los 50 millones de subvenciones Andesa para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, y que no sean capaces de... En un poblado de emergencia, no un poblado de reconstrucción de nada, es un poblado, como tú bien decías también, para haber atendido a las emergencias ocasionadas en el minuto uno, no 14 meses después. Que esas infraestructuras estén dotadas de una infraestructura eléctrica, que no sean placas fotovoltaicas con acumuladores para 88 viviendas, de verdad, es que eso es como, no sé, tanta sostenibilidad, tanto cambio...
Hombre, hay que justificar los 50 millones de euros que se le han dado en el Condesa. Porque encima ayer la directora de vivienda, ella, vamos, se le hacía la boca agua dándole las gracias a Manuel Condesa, que fue cuando yo fui encima de ella y le comenté, digo, bueno, si usted hubiera hecho estas instalaciones con placas fotovoltaicas, se hubiera ahorrado la urbanización, se hubieran ahorrado los costes, y lo más importante, la gente no tenía que pagar factura a final de mes, porque estos contenedores están con placas vitrocerámicas eléctrica, calentador eléctrico. Como es un contenedor totalmente de hierro, tiene dentro un sistema de aire acondicionado y calefacción, que tú sabes lo que puede suponer, entre 4 y 6.000 frigorías.
Bastante.
Estamos hablando...
Permanentemente encendido.
Claro, estamos hablando que esto le puede suponer a cada vecino a lo mejor 300, 400 euros de consumo eléctrico al mes. Entonces todas estas cosas es lo que da indignación y lo que a la gente pues le muestra el rechazo, que es lo que estamos viendo en los dos últimos días, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y...
Lo peor es que lo seguimos soportando, Juan Arturo, que no hay una voz, un clamor popular de todas las Islas Canarias en torno al daño que se le está haciendo a La Palma, porque al final hay 160 personas todavía en hoteles sin buscar solución habitacional, hay 88 viviendas que se están entregando, 44 y de aquí a final de año otras 44, están las casitas de madera que no sé si habrán sido útiles o no útiles. ¿Cuántas casitas de madera se han hecho? ¿O siguen en el muelle?
De momento, casitas de madera han entregado 5. Tienen que entregar ahora 36 en el municipio del Paso.
¿Pero siguen en el muelle algunos tablones de madera o ya los han sacado del muelle?
En principio no lo sé. Ahora 36 es lo que están ahora mismo. Lo que estaban en el muelle eran los contenedores. Contenedores todavía hay algunos en el muelle. Y que, de hecho, los contenedores han pagado el espacio durante todos estos meses a la autoridad portuaria. Esa es otra.
Qué locura.
¿Y el almacenamiento lo han pagado.
Y ahora están haciendo igual una comisión en el Parlamento para hacer un plan de reconstrucción de La Palma. ¿Qué te parece?
Prefiero callarme.
Pues no deberíamos callarnos, Juan Arturo, y menos tú que llevas tanto tiempo luchando por darle voz a La Palma.
Pero al final ya es tanto que, mira, yo me acabo de hacer con una depresión, Diego. Yo
me lo imagino.
Problemas psicológicos, porque al final todo esto te ha afectado directamente, me ha afectado a mi negocio particularmente porque me han dejado sin trabajo. Tengo ahora que buscar otras vías, bueno, ya me las buscaré, pero lo que no voy a dejar es a mi gente tirada, y tú lo sabes, yo soy como soy, yo no voy a cambiar, y a mí no me tapan la boca con un plato de lentejas, pero así de claro.
Ese es el problema, que deberíamos ser más así, muchas más personas así.
Bueno, esta mañana estuve hablando con una compañera de Antena 3 y estaba indignada, porque he visto los vídeos, y me decía que en ningún medio de Canarias se había hecho eco de la situación de los contenedores en La Palma, que le parecía triste, ¿no? Ellos como medios nacionales pues están coartados y no pueden sacar esa noticia, pero que los medios locales y que los medios de Canarias no se hayan hecho de la situación de los contenedores que tienen los vecinos en la isla de La Palma, bastante triste.
Es muy triste. La verdad que, Juan Arturo, no sé si tiene solución, pero digo, la solución pasa porque la sociedad se una en contra de la injusticia y que no dejemos atrás a nadie no puede ser un eslogan, tiene que ser una realidad. Lo que está aconteciendo en La Palma, de verdad que es bochornoso. A mí me da muchísima vergüenza. Me parece un escándalo de tal tamaño que no entiendo cómo los ciudadanos no nos rebelamos, ¿no? Son poquitos los afectados, ya sabes. Oye, Juan Arturo, por favor, tennos informado de todas las cosas. Ten ese teléfono a mano, ten esa camarita siempre grabando, y por lo menos que siempre, los que queramos siempre, estar enterados tengamos alguien a quien recurrir. Un abrazo grande, Juan Arturo.
Un abrazo, Diego. Muchas gracias a todos. Buen día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Economía y Comercio con Ignacio Gómez Urzaco. Buenos días, Ignacio, y gracias por haber cedido unos minutitos de tu tiempo a comentar con Juan Arturo la actualidad de La Palma.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Pues sí, encantado además de ceder esos minutos para que por lo menos desde estas ondas podamos informar un poco de la realidad de lo que ocurre en La Palma. Yo también he visto el vídeo y de hecho lo estuvimos comentando ayer, y también he visto la cobertura que le han dado los medios de comunicación de las islas a este asunto, y efectivamente aquí está todo el mundo callado como ramonetas. Es más, se hace mención en algunos medios, que ya es la manipulación total, se hace mención de que se ha hecho entrega de estas viviendas modulares, de estos contenedores, pero eso sí, en el cuerpo de texto no aparecen los titulares, y sin embargo se utilizan, por ejemplo, las fotos de esas casas de madera, que tienen lógicamente una mejor visión que unos contenedores marítimos pintados de blanco, que es lo que es esta urbanización de emergencia, ¿no?
14 bueno, meses después.
Que esto ocurra 14 meses después de que apareciera el volcán, que se estaba viendo, y todos lo vimos en directo, los destrozos que estaban sucediendo, y que esta sea la velocidad de respuesta, cuando lo lógico es que, bueno, a través de Visocan, que es la empresa pública del gobierno de Canarias, que se responsabiliza de la promoción de vivienda pública, pues se hubiera establecido una especie de gabinete de crisis o algo por el estilo, y bueno, y todo el mundo dentro de esa institución pues se hubiera puesto a trabajar en colaboración con los ayuntamientos, pues para buscar terrenos, recalificarlos, hacer una actuación de emergencia y como mínimo, bueno, pues empezar a ver algo ya en cuanto a construcción de algún tipo de barrio. Oye, si no pueden ser casas individuales por el coste y por el consumo de suelo, por lo menos pues bloques de viviendas para dar respuesta, en primer lugar, a estas personas afectadas, que luego ya incluso se quedaría también para dar respuesta, pasados los años, para proporcionar vivienda de tipo social con alquileres a unos precios más o menos asequibles al resto de la población palmera, ¿eh? Porque antes del volcán ya había bastantes problemas con la vivienda también en La Palma, ¿no? Y con ese mercado de alquiler donde muchos pues se habían dirigido hacia el alquiler vacacional. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos, la lentitud a la hora de tomar decisiones. Yo muchas veces se le echa toda la culpa a los políticos, pero cuando uno conoce las administraciones, pues también ve que las leyes, que el funcionariado, que los empleados públicos, pues bueno, también tienen unos ritmos que a veces es muy complicado de como digo yo, de espabilarlo y de que se tomen en serio estas situaciones, ¿no? Bueno, la realidad es que al final, pues bueno, pues estamos viendo eso, esas casas, esos contenedores,
sin sentido, porque tú piensas
gastando dinero o derrochando dinero, lo que comentaba, ¿no? Los contenedores, pues ahí en las instalaciones del muelle, de la autoridad portuaria, pues lógicamente pagando ocupación de terreno, es decir, en La Palma no había ningún sitio público, ningún solar público, es decir, para por lo menos trasladarlos temporalmente hasta que fuera la ubicación definitiva. Bueno, pues...
¿Y si tú vas a comprar y vas a pagar 100.000 euros, tú pagarías 100.000 euros por eso?
Es que con 100.000 euros me parece que ya puedes construir viviendas, y incluso ya cuando, me acuerdo, con cuando estaba el volcán activo y los meses después, se habló, por ejemplo, de viviendas prefabricadas de construcción, es decir, de mampostería, utilizando lo que se llama la construcción industrial.
Sí,
donde ahorras prefabricados de hormigón, donde, bueno, pues te ahorras una serie
de... Y es rapidísimo.
Y además, es rápido. Y como dices tú, pasan los meses, pasa el tiempo y esta es la solución que de momento busca.
Y piensa una cosa, Ignacio, ¿en qué se va a convertir ese barrio de aquí a 4 o 5 años? ¿En qué se va a convertir?
Viendo los antecedentes de tantas cosas en Canarias que eran provisionales y se convierten en definitiva, porque me suena a mí a contenedores como barracones de colegios, que eran también provisionales
en
el sur.
Y siguen estando en Guasa.
Me parece que en Fuerteventura, Lanzarote, estoy hablando de memoria, ¿no?
Pues pero ya verá,
que
ya
eran
verá.
Soluciones de emergencia, con aire acondicionado, hasta que se construyera el instituto, el hay colegio
una,
de turno.
Hay una panadería, una ventita, hay un local comercial para esas 88 familias que se van a instalar en esa urbanización de lujo. ¿Hay algo que puedan atender o van a montar en esas casas tiendas? Porque yo, lo primero que se me ocurre es de qué van a vivir esa gente allí y a dónde van a tener que ir a comprar, dónde se van a alimentar.
Sí, alguien
se le ocurrirá, voy a poner un kiosquito, voy a traer aquí 4 cartones de leche y algunos siempre empezarán a vender cosas que no son alimentos.
Pues esa es la realidad, Diego. Y lo de siempre, pues a quien le tocó mala suerte... Pues el resto...
Y los grandes olvidados, los hemos olvidado, porque son eso.
Ya la gente se lo temía, ya hay antecedentes en España, en otros sitios. Yo creo que si habláramos con la gente de Lorca, que sufrió el terremoto, y tantas otras situaciones, pues no sé, de incendios forestales o cualquier otro tipo de catástrofe...
Pero reconstruyeron su casa. Aquí le han pasado toneladas de piedra y de lava por encima de sus casas, y de su barrio, y de sus iglesias, y de sus colegios.
Sí, sí.
Esto es otra cosa.
Es otra cosa.
Y sensibilidad, cero. Muchas fotos hace unos meses y hoy ni siquiera van a darle la llave de su nueva casa.
Sí, bueno, pues es que la casa entre comillas, ya te digo. Y luego también es muy lamentable, y hay que decirlo, esa falta de cobertura de los medios de comunicación
muy lamentable.
Canarios, por lo menos de los principales, lo que te indica el deterioro que sufre nuestro sector también, ¿eh? Y este no es el único ejemplo que podríamos citar. Esto es pan nuestro de cada día. también sería para hacérselo mirar, ¿no? Y desde esas asociaciones de periodismo y de profesionales y esos clubes de amigos que hay por ahí en el sector, pues en vez de mirarse el ombligo o mirar para otro lado, pues quizás a lo mejor también se podría decir algo, ¿no? Pero bueno, esto es muy pequeño, al final está todo el mundo intentando escapar. Ya lo comentaba este compañero, ¿no? Las consecuencias de ejercer su libertad de opinión y de información, cuando no gustan a los poderes establecidos, pues luego lo tienes muy difícil para salir adelante.
Sí, Juan Arturo, el compromiso con la verdad y el intentar informar a la gente de lo que él ve, no tergiversar, sino...
No, es que no son grabar, opiniones, es la realidad.
Hay. Eso le ha costado contratos oficiales de retransmisión de plenos del Cabildo, que ya no lo hace él, sino lo hace una empresa nacional, convenios con la Televisión Canaria para aportar informes e información de La Palma, que ya no lo tiene. Es decir, ¿por qué? Porque tu compromiso es con la verdad, pues los medios públicos de comunicación.
Claro, pues eres un elemento incómodo. Bueno, pues así están las cosas en nuestro sector. Y una gran parte de ese sector, pues mirando para otro lado.
Y los que gobiernan son de Vox, ¿no?
Sí, los fascistas de Vox.
No, los comportamientos son parecidos.
Son todos iguales, Diego, son todos iguales. En fin.
Pero unos llevan la careta puesta y otros se la han quitado ya.
Sí. Así,
pero al final, en este tema del control de los medios de comunicación, de izquierda a derecha, de Podemos, que querían hacerse cargo de los medios de comunicación y decir lo que era verdad y lo que era mentira.
Bueno,
a los otros, es que son todos iguales.
Y a la última ocurrencia de una ministra hablando de que en los medios de comunicación qué bueno. Debería existir o deberíamos volver al nodo o quizás tengamos más cercano en la memoria una especie de aló Venezuela, pues aló presidente.
El parte diario.
Para que los españoles sepamos de primera mano las decisiones del gobierno sin filtros de ningún tipo y sin
directamente
mirada.
De la portavoz.
Exacto, pues nada. Pues tipo Venezuela, ¿no? Lo que ellos llaman en cadena nacional. Todo,
la verdad, esta es la verdad todo que lo dice el gobierno.
Exacto. Todos los medios de comunicación sintonizan como en los viejos tiempos, ¿no? El parte.
Todos los medios de comunicación, una sección como la del tiempo, pero no de la EME. Sí. No, del Ministerio de Portavocía, sí, del Gobierno.
Del Ministerio
España.
De la Verdad.
Y lo dice y se queda tan y sonriente.
Sí.
Yo pienso que deberían.
Sí. Y bueno, tampoco es que haya sido un clamor.
No, eso es la otra
parte.
Una,
ha habido algunos editoriales, en fin, ha habido algunos comentaristas, ha habido alguna cosa. Pero vamos, determinados miradas, tampoco es que se hayan hecho mucho eco, ¿no? Han mirado también para otro lado.
Bueno, algunas cadenas de televisión le dirán, ¿y cuánto va a costar esto? ¿Cuánto me vas a pagar por
si
esto?
Si me vas a pagar, yo encantado.
Igual
¿no?
Hoy te hago una sección diaria dentro de
sí,
telediario.
Sí, es que estamos en ese
sección plan. Patrocinada por el gobierno. Información. Pues esta portavoz, te gusta la palabra, tan.
Sí.
10 minutos, tacatán, millón.
Sí. Pues, a tanto la página.
Pues
a
seguramente
tanto...
alguien le habrá preguntado, oye, ¿cuánto va a costar? No, ¿cuánto les va a costar a ustedes? ¿Esto cuánto nos van a pagar?
Un día tendremos que hacer una tertulia de cómo está nuestro sector, Diego.
Pues jodido, porque si quieres subsistir, tienes que recurrir a
eso, a vender tu página.
Y si dices que no una vez, te dicen, este tío está un poco loco, pero si dices dos veces que no, te cierran el tinglado.
Sí. Esa es la realidad, Diego.
Y te lo cierran de la peor manera, asfixiándote. Y claro. encima está la otra parte y es el desacreditarte como profesional porque estás loco. Porque cuando uno va en contra de la corriente, dice, mira, todos vamos para allá y este va para allá.
No,
hay que tener mucho cuidado donde se posiciona uno.
Claro, y también ten en cuenta que más allá de que se cierre el grifo de lo público, también se te cierra el grifo de lo privado. Porque
no quieren vincularse contigo,
claro,
eres un
la gente se pone el perfil, porque si no, oye, tú estás apoyando, tú te anuncias, tú te publicitas, tú estás financiando a tal o cual medio. Y, lógicamente, las empresas que tampoco les sobran ni los clientes ni les sobra el dinero, en muchos casos, y más en un país como, o si lo miramos a escala, imagínate La Palma. O imagínate Tenerife, imagínate Canarias, de micropymes, empresitas pequeñas, de autónomos, nadie puede subsistir si se enfrenta a una parte de su clientela o simplemente a las administraciones públicas. Por lo tanto, pues todo el mundo agacha la cabeza, en privado te pueden contar lo que quieran, pero en público pues se libran muy mucho de posicionarse o de apoyarte, sobre todo ya te digo, si eres un medio de comunicación excesivamente crítico o incómodo con el poder de turno. Y me estoy refiriendo a cualquier tipo de poder, sean los que están ahora o los que pudieran estar en otros momentos. Y además, esto ha ido a peor en los últimos tiempos y en los últimos años, en la última dos décadas posiblemente. Así que es lo que hay. Lo siento por los palmeros, por las personas afectadas en este caso, pero lo van a tener complicado.
Y la solidaridad del pueblo canario que existió y del pueblo de todo el mundo llegaron a ayudar.
Sí, sí.
Nos pusimos ese fusible. Dijimos, bueno, ya le mandamos 50 euros, le mandamos un paquete de alimentos y ya hemos cubierto nuestra responsabilidad. Y ahora ya no queremos tampoco mirar. No queremos mirar para allá porque si tú miras para allá, de verdad, viendo el vídeo que yo vi ayer, que no haya ni un solo comentario de un partido político cogiendo la bandera y decir, esto es intolerable que esté pasando en Canarias. Es intolerable completamente. Y que encima el diario de aviso ponga casetas de madera cuando están entregando chabolas. Es que es vergonzoso. Es decir, ¿qué canario puede comprar un diario de aviso mañana?
Y sobre todo en La Palma, que es donde nació el diario de aviso. Es que
es de loco.
Bueno, es donde nació realmente.
Hombre, ya la vinculación. Mañana. ¿Tú crees que rectificarán mañana?
Pero si van a rectificar o realmente el mercado palmero ya le importa tres pitos a diario de aviso.
¿Y el compromiso con la verdad? ¿Tú te crees que el periodista o el editor que ha hecho ese artículo no sabe que perfectamente que eso no es lo que se está entregando?
Bueno, realmente la información fue de agencia, en el cuerpo de texto.
En la agencia viene la fotografía del contenedor. En Europa Press, ya la he visto.
Ah, menos.
Las fotos claro, que vienen otra en Europa cosa Press ya cuando, son los contenedores blancos.
Otra cosa es cuando tú editas la información y decides qué fotos, qué titular, qué subtítulos, qué sumarios.
Bueno. La repercusión es clara. Hay mucha gente que pensará que le han dado chalecitos de madera a la gente de La Palma y se están quejando de vicio. Eso pasa.
Sí, sí, sí.
Y eso es el objetivo que se persigue con este tipo de manipulación de la información.
Sí, sí,
y eso no está hecho gratuitamente, no es un error.
No, eso está hecho y luego no solo es
en el periódico. Me voy envenenando, Ignacio.
Se hace en el periódico, se publicita en las redes sociales y se pone pues las mismas imágenes. Bueno, pues esto es teoría básica de...
De manipulación.
De manipulación en comunicación. Así son las cosas, así está el tema. Igual que se hace en este asunto, imagínate lo que se puede estar haciendo en los demás.
¿Le metemos mano a la sección de hoy o lo dejamos para la semana que viene? Bueno, porque no hemos comido casi
bueno, yo creo que este tema de La Palma, yo lo estoy escuchando.
Merece la pena.
Y la verdad que merecía la pena, más allá de que lo puedas tratar después en tertulia.
Y además, esto que estoy leyendo, ya alguien que tú me mandaste, que hace, es de las pocas personas que tiene el detalle conmigo de mandarme de lo que va a hablar el día. Estoy leyendo y me parece que esto merece la pena dedicarle 30 minutos.
Era el tema, para decírselo a nuestros oyentes, hoy quería tratar el tema de las obras de y reformas en viviendas que se están convirtiendo en un suplicio siempre ha sido problemática, no nos vamos a engañar, pero en los últimos tiempos con la subida de precio de los materiales y con el boom que ha habido, sobre todo después de la pandemia, donde la gente, pues bueno, al estar tanto tiempo en sus casas, se dio cuenta de que, bueno, pues que su casa podía estar mejor con determinadas reformas, bueno, pues ha habido un aumento importante de esa demanda para rehabilitar, para modernizar, para hacer algún tipo de reformas en los hogares. Y, pues bueno, el sector que se dedica a este tipo de trabajo, que pertenece al sector de la construcción, pues no da abasto y problemas típicos de siempre, como es la economía sumergida, el clásico canchanchan que te hace a lo mejor la obra y porque te la hace más barato y demás, pues bueno, en estos momentos, entre la falta de personal que hay, de trabajadores, la subida de precios de materiales y por lo tanto el incumplimiento muchas veces de presupuestos. Porque no solamente sube el precio de los materiales, es que luego vas y no los encuentras. Es decir, a lo mejor tú has querido unos pavimentos determinados y resulta que no hay. Y el proveedor no sabe ni cuándo van a llegar por todos los problemas que ha habido de suministro. Bueno, pues era el tema que tenía previsto tratar hoy.
Y podíamos hablar
y lo podíamos dejar para el próximo día si tú quieres.
Vamos adelantándole algo, pero te iba a comentar. Yo creo que, fíjate, tú esta situación de crisis ha provocado eso que te decía, las reformas de casa que hemos dado cuenta.
La pandemia, al estar la gente en la casa.
Más tiempo en la casa y dice, oye, el techo está sin pintar, pero el cuarto baño lo tengo estropeadito, mira que el salón me hace falta un sofacito, pero cuando cambio el sofá tengo que quitar esta pared y el piso me es poco cálido.
Terraza, en fin, muchas cosas. También ha habido un aumento notable en cuanto a las ganas de cambiar de vivienda. Por ejemplo, muchas personas que hace unos años querían vivir en los centros para evitarse gastos de transporte y demás, luego resulta que ahora están en el movimiento contrario, es decir, salir de esos centros y de esas casas pequeñas y agobiantes para ir a viviendas con más metros cuadrados y, si es posible, pues incluso a lo mejor con una terraza, con un jardincito, con un patio, con algo que les permita respirar un poco más de aire y coger un poco más de sol. Bueno, estos son movimientos típicos que ya veremos lo que duran, porque la realidad es que la oferta no es mucha. Ya sabemos que las hipotecas y los tipos de interés se están encareciendo y, bueno, no es tan fácil ya a lo mejor vender y comprar y echarse encima determinadas cargas financieras, ¿no? Más allá de que un colectivo de personas, de profesionales, pues tengan más o menos asegurado unos ingresos y se metan en esta historia. Pero dentro de ese capítulo, de los que no pueden cambiar o no quieren cambiar de casa, pero sí la quieren mejorar, entramos en estas cuestiones de las reformas que, ya te digo, se han puesto muy complicadas por la gran cantidad de gente que ha querido hacerlas y por ese aumento de precios en los materiales, que estamos hablando de aumentos de precios de hasta un 40%, ¿eh? Y a lo mejor una reforma que hace un año te costaba 5.000, ahora te vale 6.000.
O más.
Y cambiar un baño y una cocina, que es la típica reforma habitual, pues a lo mejor te costaba 20, 25 y ahora va de 30 para arriba.
Y los plazos. Y los abandonos, y ahora te engaño, ahora viene el fontanero que me hace falta el pintor que no ha llegado y te tiene la casa destrozada durante meses. Pues Ignacio, la semana que viene ya tenemos temas de hablar y también
seguiremos con esto, sobre todo por situaciones que se dan y qué es lo que se puede hacer. Primero, para prevenirla, estos problemas dentro de lo que cabe. Y segundo, cuando se dan estas situaciones, pues ver qué se puede hacer. Que ya
tenemos.
Te adelanto que tampoco se puede hacer.
No, como casi siempre.
Muchas veces.
Ignacio, hasta la semanita que viene, que hablaremos de la reforma y los problemas que se enfrenta uno cuando se enfrenta a ella.
Muy bien.
Hasta la próxima. Segundo pausa musical, como Manuel Carrasco, antes de ti. Enseguida volvemos. Ahí está.
Llegan para mis deseos más ocultos, esos que son descubiertos con la poca vergüenza de tus labios incandescentes. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da. Antes de ti, ya soñaba con tu amor. Y cuando te conocí, no había comparación. Antes de ti, el cielo quise tocar. Y ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar. Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte. Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren. Tu boca que no vacila, antena sorda y justicia. Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da. Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor. Y cuando te conocí, no había comparación. Antes de ti, el cielo quise tocar. Y ahora en cambio
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues venimos avisando hace muchísimo tiempo del abandono que viene sufriendo el norte de la isla de Tenerife y fundamentalmente llamando la atención y las conciencias de todos los que habitamos esta maravilla del norte de la isla de Tenerife de que tenemos que empezar a unirnos y asociarnos y a hacer una fuerza común para reclamar lo que tanto nos une y dejarnos ya de tonterías, de sectarismo, de ideología, de barranco, de municipio, de lo mío y lo tuyo y preocuparnos de lo que nos une. Hace mucho tiempo que en esta emisora tenemos esa vocación y queremos sembrar esa conciencia de alarmar a todo el mundo, ¿no? Dentro de la pausa y la medida y la razón, ¿no? Pero es fundamental que los habitantes del norte de Tenerife empecemos a unirnos en torno a asociaciones apolíticas, entre asociaciones civiles, mal llamadas civiles, porque al final todos formamos parte de la sociedad civil, pero que no tenga ninguna ideología, que no tenga ninguna aspiración de poder, que no tenga ningún vínculo económico que pueda poner en duda su integridad a la hora de buscar objetivos. Y hace tiempo que ya se fundó, hace ya 3 años, una asociación en la que yo confío muchísimo personalmente y en la que creo que puede encauzar toda esa necesidad que tiene el norte de la isla de Tenerife de aunar esfuerzos para luchar por lo que necesitamos tener hace muchísimo tiempo. Estoy hablándole, los que son fieles seguidores de esta casa lo saben, de Alicios Norte, y como yo no soy capaz solo de hacerlo, pues siempre intento invitar a representantes de esta asociación, que cada día somos más, porque yo estoy, por lo menos estoy asociado, no pago una cuota porque no se han decidido todavía pagar cuota, en contra de mi opinión, pero creo que es muy importante que vaya tomando fuerza esta asociación, porque además hay muchísimas personas involucradas, dedicándole muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y que ahora es el momento, yo creo, de dar un paso al frente y hacerse visible de una manera importante y potente en la sociedad del norte de Tenerife. Y para eso tenemos en contacto al otro lado de la línea telefónica, que se me traba la lengua, a don Iván Rodríguez Acero, presidente de Alicios Norte. Muy buenos días, don Iván.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues pidiendo ayuda para que intentemos a través de estos micrófonos, a través de esta antena, concienciar a todos los habitantes del norte de la isla de Tenerife que estamos atravesando un momento clave donde debemos de intentar hacer un pequeño esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para aunar esfuerzos y hacernos escuchar, reclamando lo que por derecho y por justicia y por necesidad venimos soportando, venimos sufriendo hace muchísimos años este abandono tan atroz del norte de la isla de Tenerife.
Absolutamente. Nosotros, desde la asociación, nos preocupan, por supuestísimo, las colas y cómo nos estamos dejando la salud, pero también el que la gente no se movilice para que esto acabe, ¿no? Nosotros, desde la asociación, nos hemos puesto la bandera de la movilidad, de esos interminables atascos que sufrimos todas las mañanas y todas las tardes, porque tanto la ida como la vuelta, y queremos que esto acabe, y queremos trasladar la preocupación y que de manera urgente e inmediata hay que ponerle soluciones, ¿no? Yo tengo la sensación muchas veces de que en otras partes de la isla no son conscientes de lo que estamos sufriendo en el norte, y creo que la manera de hacer visible ese drama que estamos sufriendo a diario es con iniciativas como la que hemos lanzado hace muy poco tiempo de recogida de firmas a través de change.org, que animo y aprovecho que nos das un espacio, Diego, para que todo el mundo de sus casas, los que estén escuchando esto, parados en atasco en cualquier parte, aunque no sean del norte de la isla, porque al final a todos nos afecta, incluso a las empresas de otras partes, a la gente que nos movemos por la isla, a los que vamos los fines de semana, da igual, que por favor que firmen esa solicitud, ese manifiesto, ese apoyo a exigir a las administraciones que busquen soluciones urgentes e inmediatas a este drama que estamos sufriendo a diario.
Se lanzó esa campaña no hace todavía 6 días y ya está en torno a las 2.000 firmas recogidas, pero sinceramente es difícil concienciar a las personas de la importancia de este apoyo. Simplemente poniendo un correo electrónico, un número de teléfono, son 4 minutitos, 3 minutitos lo que tienen que dedicarle, pero el link se ha mandado a través de grupos de WhatsApp, pero no ha sido suficiente. Yo creo que es importante que no sean 2.000, sino que de los 230.000 habitantes que sufrimos y estamos en condiciones de abandono, tomemos conciencia de que es un pequeño esfuerzo y que tenemos que empezar a poner un poquito de nuestra parte. Así que, ¿qué vínculo o qué link se puede informar a todos nuestros oyentes que tienen que activar para firmar esa plataforma en Checo.org, la protesta civil de que no podemos seguir aguantando estos atascos?
Sí, en cualquiera de ellas, tanto nuestra web, que es alicios-medionorte.org, como en las redes sociales en Facebook y en Instagram, si acceden a Alicios Norte, pueden tener el acceso a change.org para hacer la firma de la petición.
Estupendo. Pues animo a todos los oyentes que lo hagan. Y aparte, si van a visitar la página web, que sería muy conveniente de que la visitaran todos, de alicios-medionorte.org, aprovecharan y se inscribieran, ¿no? Porque es importantísimo que el número de asociados a esta organización no gubernamental, a esta herramienta que se pone a disposición de toda la sociedad del norte de la Tenerife, y de los que no son del norte también, que se asocien, que se apunten, que formen parte de este movimiento.
Sí, efectivamente lo dijiste al principio, nosotros somos absolutamente apolíticos, no tenemos ninguna aspiración, lo que queremos es ser una voz, porque creemos que en el norte, al menos hasta ahora, hemos estado huérfanos de representatividad, huérfanos de alguien que diga, esto nos corresponde, queremos protestar y queremos exigir, y hasta ahora no ha habido nadie, ¿no? Entonces, sí, empezamos a notar que hay movimientos de otros colectivos, lo cual es bueno, o sea, yo no creo que aquí haya que monopolizar nada, hay colectivos que se están moviendo, unos están solicitando diputadas, y yo creo que todo eso es bueno, todo lo que visibilice el descontento de la gente del norte de Tenerife, creo que todo eso ayuda, todo eso ayuda.
Los actos que se van a programar para ir tomando conciencia o facilitando a la población que tomen conciencia de esto, van a ser muchos. Ya se ha iniciado una recogida de firmas, me consta, y participamos en la preparación de un manifiesto que se va a hacer público en breve, no sé si en 48 o 72 horas estará concluido. Hay otro tipo de proyecto, pues como una pegatina que se está diseñando para intentar colocarla en los coches sin que se trope la chapa ni el cristal. Un montón de acciones que Alicio está preparando, que están trabajando los asociados actuales, que cuantos más seamos, menos tendremos que trabajar de una manera altruista completamente, y además agradecerle a todos los que están prestando su tiempo y su esfuerzo a esta campaña. Y yo quiero hacer un hincapié porque está rulando también por las redes otra acción que no está directamente vinculada a Licios, y algunos pueden confundir, que es un vídeo entre... Yo no estoy muy de acuerdo con el contenido que hay ahí, pero bueno, también está bien que el día 25 creo que van a hacer una pitada en la cola, que también Licios estaba manejando la posibilidad de hacer algún tipo de ruido, pasa que somos más prudentes, ¿no?
Sí, nosotros no buscamos en absoluto confrontación, sí queremos que se nos oiga. Vale, a mí me parece que cualquier acto que ayude a visibilizarlo es bueno, y en este caso creo que bueno que puede estar bien y que la gente haga la pitada y que se escuche y que todo el mundo...
Pero Alicio no tiene nada que ver con eso, por si alguna voz sale y empieza a decir, no, es que estos son ya están los políticos. No, Alicio no tiene nada que ver con ese vídeo que está circulando por las redes.
Sí, no tiene nada que ver.
Donde hay un poco contenido político que huimos de él.
Claro, yo sí, efectivamente, al principio aparece contenido político, nosotros no creemos que tenga que aparecer, porque además esto es un problema que tiene décadas, o sea que no hay que visibilizarlo en una persona en concreto, y en absoluto no tiene que ver, pero si suena una bocina y alguien se pregunta qué es, que sepan que son los descontentos del norte, está bien, pero no tiene nada que ver con esa iniciativa, efectivamente. Nosotros, como bien dijiste, Diego, nosotros vamos a redactar este manifiesto, que vamos a buscar mucho apoyo institucional de todo tipo de colectivos, desde colectivos de estudiantes, desde colectivos de asociaciones de vecinos, empresariales, todos para que apoyen un manifiesto que no creo que nadie pueda oponerse, porque es de sentido común. Nosotros lo que buscamos, independientemente de que exigimos inversión en infraestructura, sabemos, por lo que dijo el otro día el vicepresidente del Cabildo, que esto va a tardar mucho, estamos hablando de que va a tardar probablemente hasta el 2008 mínimo, pero no podemos aguantar hasta el 2008. Entonces, lo que nosotros creemos...
2028, que, Iván, perdón.
Perdón, 2028, perdón.
Ojalá 2028. Fuera el 2008, ¿verdad?
Ojalá, efectivamente. Entonces, nosotros no podemos esperar, y lo que proponemos es una serie de medidas urgentes, que no son medidas caras, que se pueden implementar con voluntad. Desde cambios de horarios en la universidad, creemos que eso se puede probar, hacer una prueba piloto, a ver cómo retrasando la entrada o poniendo las primeras horas como formación online, ver cómo funciona. Ya parece ser que va a haber autobús gratis, que está bien, lo del autobús gratis, pero el autobús gratis, si se queda parado en el atasco, bueno, pues tendrá aquel efecto. Me parece que todos debemos de cogerlo. Cuantas más personas nos vayamos a los autobuses, menos coches circularán y más fluido irá el tráfico. Nosotros también creemos que hay que hacer la descentralización de los servicios. Por ejemplo, no puede ser que esté todo el mundo del norte yendo a las 8 de la mañana a las extracciones de sangre, cuando a lo mejor es más sencillo mandar un equipo al norte y que haga las extracciones en el norte, y manda solo a 4 personas. Estamos evitando cientos de traslados, valoraciones de dependencia, servicios administrativos, cualquier tipo de descentralizarlo hacia el norte, que busquen, oye, satélites en su día hubo hubo, me acuerdo, en el Trompo, estuvieron los servicios de la Agencia Tributaria Canaria. O sea, yo creo que esto se puede hacer y es retomarlo, ¿no? El carril reversible, parece, la verdad es que nos encantaría que alguien nos dijera por qué no se puede hacer. Sé que se hizo una prueba hace muchos años.
Un día.
Se hizo un día. Con un día no funciona, pero además...
Y mal planificado, y muy mal planificado.
Y comunicado también. Porque
y no mal comunicado, correcto, no se explicó bien.
Efectivamente. Entonces yo creo que un carril reversible, bien comunicado, que sepan los usuarios que los que vayan más de tres ocupantes y los autobuses lo cojan, a lo mejor hace que la gente coja el autobús gratuito y tres personas o más por coche, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas que no parecen medidas descabelladas, que se pueden poner e implantar en muy poco espacio de tiempo, pueden solucionar en parte, no digo que del todo, porque esto es tremendo, la cantidad de coches que circulan, pero en parte seguro que ayudan a reducir el tráfico en la autopista y por ende las colas, ¿no?, y los atascos. Entonces, bueno, son algunas de las medidas que nosotros proponemos y que van a salir en el manifiesto y que buscaremos el apoyo de todas las instituciones y colectivos para, bueno, cuantos más seamos, más representaremos y más casos se nos hará.
Y ya, Iván, en este pequeño avance que has hecho sobre el contenido del manifiesto, estás apuntando líneas de actuación que no son solamente puntuales y urgentes para solucionar el problema 13.5, estás apuntando líneas de actuación que son permanentes en el tiempo, como la descentralización de los servicios públicos y de la administración pública, el reforzar la asistencia sanitaria del norte con instalaciones propias, no tener que acercarnos a un sitio para hacerlas mismo, la descentralización también de la universidad, los cambios de horario, el teletrabajo. Es decir, estás abriendo un montón de melones que realmente, si nos le importara lo que nos administran, dar una calidad de vida adecuada a los habitantes del norte, ya estarían trabajando en eso. Con lo cual vamos a darle luz, le vamos a poner las luces largas desde Delicios Norte, y si alguien las tenía apagadas, se las vamos a encender nosotros, a ver si conseguimos algo positivo para el norte.
Esa es la idea. Y vuelvo a animar a la gente a que, por favor, entre en las web, en las redes sociales nuestras, Delicios Norte, y firme la petición que hemos lanzado en chelis.org para hacer mucho.
Pues muchísimas gracias, Iván, por el esfuerzo, que sé que estás dedicándole tiempo, quitándoselo a tu ocio y a tu familia, y oye, que el fin que perseguimos es muy importante, muy interesante, y al final el bien común es bien también para nosotros, que somos vecinos y habitantes del norte. Muchas gracias, Iván.
Absolutamente, gracias a ti, Diego. Un abrazo. Chao.
Pues acercándonos peligrosamente a las 10 de la mañana, ya están oyendo al primer invitado de la tertulia de hoy. Ya están los micrófonos encendidos, cuidador. Cuidatín. Don Juan Carlos Arcita, ya se le ha oído. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Don Antolín Bueno, muy buenos días.
Buenos días.
¿Has sido capaz de venir hasta aquí?
Sí, he llegado. Sí, he cogido alguna pequeña colita, alguna rotonda, pero bueno, en sentido Santa Cruz Norte por la mañana todavía se puede
venir,
circular,
¿no?
Hasta horas se puede circular todavía.
Y don Ignacio Gómez Bursaco, que ya no hablamos de economía y comercio, vamos a hablar de tertulia.
Muy bien, sí, aunque tuvimos nuestra pequeña tertulia aquí sobre La Palma, ¿no?
Sí, lo de La Palma la verdad es que terrorífico. No sé si han oído el programa de esta mañana, pero hemos contactado con Juan Arturo San Gil, ex compañero de un partido político, porque el problema de Juan Arturo es que fue concejal de Ciudadanos. Y a lo mejor por eso le quitaron los contratos públicos para retransmitir los plenos del Cabildo y las colaboraciones con Radio Televisión Canaria, por ser militante de un partido político, que ya no lo es hace algún tiempo. Pero la verdad es que siempre es una referencia porque tiene independencia. Y el vídeo que ha grabado sobre la entrega de las 44 contenedores adecuados está teniendo repercusión. Porque simplemente refleja la realidad.
La verdad que el vídeo, yo lo vi ayer, todavía me dura la indignación, ¿no? O sea, si eso es el respeto que se merece nuestra gente para Sánchez y su equipo y para Vito Torres, que han ido no sé cuántos viajes a La Palma, y esas es las condiciones de vida que le van a dar, porque eso es para años. Yo estoy todavía indignado, lo vi ayer y todavía me dura la indignación tan grande que siento viendo el trato que le van a dar a nuestra gente con esas viviendas totalmente inhumanas.
¿Y dónde están los partidos políticos y los medios de comunicación poniendo el grito en el cielo? Porque yo no lo veo. Veo una noticia en el diario de aviso que me indigna aún más, que lo hemos comentado Ignacio y yo, casetas de madera preciosas con aire acondicionado exteriores como si fuera una urbanización de lujo, sí, tipo americano. Y eso no es verdad. ¿Dónde están los partidos diciendo esto es inmoral?
Esas son las cinco casas que se entregaron.
Bueno, sí, pero que no son las de ahora.
No son las de ahora, claro.
Que además ha habido tiempo y dinero para haber hecho algo más digno, o si es que esperar 6 meses más, pues se podría hecho en ese terreno, se podría hecho algo bastante más digno para la gente, ¿no? Yo me consta que sí hay, no quiero tampoco personalizar ningún partido, pero sí me consta que hay compañeros palmeros que están bastante molestos y están haciendo bastante propuestas para mejorar esto. Lo que pasa es que también me ha llegado que, bueno, que también hay en La Palma, pues también la gente está muy indignada y lo que no se quiere es politizar un asunto que debería ser común para todos los partidos políticos. Lo que es la dignidad de las personas palmeras debería ser, no debería tener color político, ¿no? Sería muy malo que alguien quisiera hacer uso de esta desgracia. Y además doble desgracia, no solo es el volcán, sino es haber estado gestionados por quien estamos gestionados en estos momentos, sobre todo a la hora de buscar soluciones. Y yo creo que el politizar eso sería contraproducente, ¿no?
Se ha politizado, ya te digo, sí, yo que ya, se ha politizado.
Bueno, pero todo se politiza. Pero yo creo que es lógico también. Antes estábamos comentando, a estas alturas, después de los meses que han pasado, de la erupción. Tenemos noticias de que se esté construyendo algún tipo de barrio, claro. Edificios.
Proyectando, no construyendo, proyectando.
¿Eh? ¿Cómo va ese asunto? Porque yo entiendo que una situación de emergencia, oye, pues como...
La oportunidad de reconstruir La Palma de manera diferente, el modelo de aquella ministra que vino 3 veces a decir, exacto. Es que es una oportunidad.
Bueno, pues tenemos
a estos solares. A los 2 días de haber salido el volcán.
Tenemos estos solares, en estos solares podemos, por ejemplo, poner 4 bloques de vivienda. Lo siento, no le podemos dar a esas personas su casita terrera de 100 metros, pero por lo menos le puedo dar un piso
digno,
claro. De X metros, claro. Que luego, incluso, lo comentábamos antes, se puede quedar para el parque público de viviendas de alquiler, correcto. Social, una vez que esa persona dice, pues mira, ya he juntado unas perritas y ahora vuelvo a tener mi casa en otro sitio, pues sí. Porque yo quiero tener gallinitas, cabritas, lo que sea. Oye, muy respetable. De momento el Estado te puede dar esta vivienda, correcto. Que no es un contenedor, sino una vivienda.
En un barrio de contenedores. En un barrio de contenedores.
Vamos a ver, esto se ha hecho en otras situaciones pues de crisis, desde...
Pues eso es un campo de concentración, pero, de exterminio, si es que uno tiene una sensación de decir, le falta una valla perimetral.
Pero no olvidemos que el proyecto de los contenedores... Era el proyecto estrella de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona para parejas jóvenes, y que fracasó. Y aquí quieren meter a familias con, o sea, dormitorios donde prácticamente tienes que entrar casi, ¿sabes? O sea, es que...
Sí, con problemas graves además
de movilidad,
de aislamiento térmico. Claro,
gente ya con cierta edad que necesita una serie de condicionantes, digamos, de habitabilidad. La verdad que es una cosa... Inhumana.
Estamos viendo constantemente las televisiones nacionales y también en la autonómica publicidad de varias empresas canarias que se dedican a la venta de casas prefabricadas.
Mm-hmm. Industrializadas.
Efectivamente, y estamos hablando y viviendas muy bonitas. Mm-hmm. Llega el momento dado.
Y de rápida construcción.
Mm-hmm.
Solo hay que tener el suelo.
¿A quién le han comprado esas viviendas?
Hay que añadir ese tema. ¿Quién está haciendo negocio con
ese tema? Me he vuelto mal pensado ya.
No, porque ¿quién ha ganado dinero? ¿Qué empresas han sido las que han ganado dinero?
Porque mira que hay empresas en Brasil, en Chile, en Argentina, que te traen casas de madera, pero a todo lujo, y por 4 duros. Llegado el momento dado, una compra grande y teniendo un gobierno detrás que te puede soltar el dinero de golpe y porrazo,
que lo ha soltado.
Tienes lo que tienes, porque a nivel mundial hoy por hoy, si quieres conseguir mañana 4.000 viviendas, las consigues. Con dinero.
Y 450, que eran las necesarias, 500 no eran necesarias más. Se podían haber hecho en una urbanización que vi un proyecto de un diseño de un suelo que se había paralizado por un problema urbanístico de licencia y tal, que hizo un proyecto el Colegio de Arquitectos de Madrid con un concurso que mientras que estaba el volcán vomitando lava.
Sí, sí, ya se hablaba, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Modifican, no sé qué. Usted puede construir donde quiera siempre que sea damnificado, pero... Madre de Dios, usted no ha visto que eso se puede hacer, una cosa bonita con sex servicios, tiendas, colegios, en fin, para meter a todos los afectados en un sitio donde puedan reconstruir su vida, sí. Que no es Lorca, sí. Que se cayó la casa y algo otro. Sí. No, es que han arrasado con barrios.
Ese es el problema que tenemos, la maraña administrativa, sobre todo la legislación que tiene el gobierno de Canarias, que hemos creado una máquina de destruir proyectos y de destruir futuro.
Sí, pero
o sea, porque es tanta la burocracia que hay, es tanta la tontería que hay, que ha llegado a un momento dado, que bueno, estamos viendo ahora como un proyecto que se había aprobado, que se había ya invertido dinero por parte de los inversores, ahora de repente te lo suspenden ahora, sí, en el sur. Ahora
lo del sur es de vergüenza.
Suspendido, pero temporalmente.
Sí, sí, sí.
No se va a arreglar.
O sea, la inseguridad jurídica que te genera eso.
Son 6 meses. ¿Cuánto falta para las elecciones? Son 6 meses.
Calmamos las madres.
Pero mira, pero para terminar con La Palma, antes de que nos vaya, yo sí me gustaría decir una cosa. La incapacidad. O sea, han estado un año sin gestionar nada, ni modificación de suelo, ni de proyecto. Y lo único que hicieron al final fue dejar en manos de los particulares con 30.000 o 60.000 euros, no, usted puede construir y descalificamos suelo rústico, o sea, no, no, señor.
Pero, después hay que llevarle la basura, pero, claro, el agua, la electricidad, claro, usted construye donde le dé la gana, que después, o sea, vamos nosotros con los contenedores, de
lo
basura.
Que lo que está claro es que, según dicen los expertos, y era, mientras aquello, primero se tiene que enfriar el subsuelo, que aquello está todavía a cientos de grados, y después hay que ver cómo se puede trabajar, si es que algún día se puede volver a trabajar esos terrenos. O sea, la gente que se ha tenido que ir ahora y sus hijos y sus nietos no van a poder volver a aquel suelo nunca. Entonces, señores, busque usted una solución, pero como se dice, desde hace un año usted tiene que haber buscado, haber hecho una planificación, haber buscado unos terrenos, haber puesto servicio y haber edificado, que seguro que un año, año y medio. Usted hable con los constructores de La Palma.
Con ese modelo de construcción que habla Juan Carlos, lo tenemos acabado. Con ese modelo de construcción, de hecho, hay 4 casas entregadas.
Sí, sí.
Y se estaría entregando.
¿Y por qué no hay las 400 que hacen falta?
Viviendas dignas.
Porque no ha habido planificación. No ha habido interés de solucionar.
Porque vamos al mismo ritmo de siempre. Es decir, cualquier planificación urbanística, las licencias, pues como tardan 3 años, pues
seguimos tardando 3 años. Hermanos de los funcionarios.
Lo mismo.
Esto es extrema urgencia. Y esto es un decreto de extrema urgencia. El punto está. Y el funcionario, y bueno, a los funcionarios en 72 horas me tienen que resolver.
Yo creo que ha estado en manos de los abusados de los políticos. Ahí ha estado Sánchez con su tropel de ministros, Ángel Torres.
Para eso sí había.
Allá, para acá. Y Falcon para acá, Falcon para allá, y no vamos a dejar a nadie atrás, y prometemos un plan para La Palma, y mira, mira lo que ha pasado. Pero por supuesto, ahora, no había ni plan para La Palma.
No hay. O sea, no hay.
Ahora dicen que con la enmienda que han aprobado, de las enmiendas de Colegio Canarias, meten un plan de 4 años para La Palma, uno de 2 para el tema de, y luego otro.
Un poquito,
pero y vamos a ver si lo cumplen, porque yo de esto no me
fío. Y en el Parlamento de Canarias, la semana pasada, aprobaron la creación de la Comisión de Estudio de la Reconstrucción. Esto es un chiste. Se tiene que haber sido hace un año, como muy tarde, hace un año. Pues, pero eso es lo que tenemos. Disfrutemos de lo votado, que decía uno. Dentro de poco tenemos que volver a depositar confianza y a ver quién depositamos. Oye, porque también la
alternativa. Otro problema.
La alternativa ya veremos. A ver qué nos van ofreciendo. Oye, hay otra cosa que también a mí me preocupa mucho, sobre todo en Canarias, y es que una noticia tan buena como la gratuidad del transporte público para el próximo año, a partir del 1 de enero, se va a convertir en un problema porque los cabildos no tienen capacidad de absorber o de dotar de servicio eso, que va a ser una avalancha de gente, no te quepa la menor duda. Es decir, que el hecho de que la guagua sea gratuita de todas partes de la isla, para todo el mundo.
A ver, no, sinceramente,
los cabildos no van a poder prestar servicio.
Sinceramente no lo creo. O sea, tienes hoy por hoy tienes el bono, que son el abono, son 30 euros. Sí. Y
pero tampoco, son 30 euros.
Sí, sí.
Pero es que las economías nuestras no son las de todo el mundo.
Una cosa es que la gente los pida y otra gente es que la gente lo use. O sea, sí, que pida el abono para poder utilizarlo cuando quiera, bien.
Pero al final no hay que pedirlo, Juan Carlos. Ahora es, voy a la parada de guagua y monto en la guagua.
Yo imagino que no será así.
No,
¿cómo va a ser?
Me imagino que será como el Cercanías y como el Renfe, claro, que tienes que solicitarlo.
Que tiene un bono.
Y de hecho, incluso tienes que pagar 10 euros a nivel nacional, a Renfe.
Si es un número de viajes.
Y tienes que hacer un número de viajes para que te devuelvan la fianza.
Es que no podemos que venga encima el turista que venga aquí y viaje gratis.
Eso sería el colmo, ¿no?
Claro, yo creo que.
Bueno, pues deberían ir preparando ya eso. Por ejemplo, los bonos se están preparando ya para que la gente se apunte al sitio.
Pero estoy contigo. Pero el tema es que ya los cabildos y ahora de Tenerife, que es el que conozco, tenía que haber empezado ya, no han empezado, es que no han comprado guagua, se han encargado ahora.
Hay menos guaguas que hace 3 años.
El tranvía
pero
es más sencillo, el tranvía se puede poner como se pone en carnaval, se pone en época, el doble, es que ni eso. Las guaguas, esta mañana me mandaba un amigo que vive en Wimar, la 120 que modificaron hace un año el Valle de Guima, las líneas, la 120 deja a la gente tirada por la mañana en las paradas de las guaguas, gente que va a estudiar, gente que va a trabajar.
Porque va yendo,
la 122, no cabe, la que va para el sur, la que va en San Isidro, la gente que va a trabajar a las Américas, no puede coger la guagua porque no para, porque va llena.
Ayer hablábamos con Leopoldo, que se montó en la 108 y va gente de pie. En la 108 iba gente de pie. Ayer a las 6 de la mañana.
Pero eso no da ahora, eso se hace ya tiempo, ya, incluso antes del 50% de descuento. Y no ha habido capacidad en el que ha habido Tenerife.
A comprar más guagua. Dice que van a meter más conductores.
118, pero el cabildo
de las guaguas. Lo de las guaguas, pues bueno, tampoco entiendo que sea tan fácil llegar y mire, mándeme 50 guaguas, porque hay problemas de suministro y de fabricación, igual que con los vehículos. Pues ¿no?
Si no lo planifica con tiempo, claro,
que mejor me lo pone, claro. ¿Qué es lo que están diciendo ahora los cabildos? Es que esto ya lo están diciendo. Mire, hombre, los conductores. Todavía los puedes buscar, pero las guaguas, aunque tengas el dinero, no vas a un concesionario y las guaguas están esperando ahí.
De todas maneras, esta medida está acordada, pero todavía no está aprobada. ¿No? Bueno, cierto, pero cierto, está publicada, está en blanco sobre negro. Bueno, vamos a esperar hasta el final.
Pero los presupuestos del Estado se aprueban antes de 7 años.
Bueno, sí, sí, pero
y entran en vigor el 1 de enero.
Sí, sí, pero hay que esperar primero los acuerdos con los catalanes, porque a lo mejor luego falta dinero y donde digo Diego.
Son enmiendas aceptadas por
deuda pública, por el PSOE. Deuda pública.
Por el PSOE, lo que hace falta luego que las cumpla, ¿no? Yo imagino que la actividad, pues, desde el 1 de enero se verá si la cumplen o no, porque eso es una cosa que se empezará a ver desde el primer día. Hay otra de las enmiendas que, como bien se ha dicho, conociendo a este gobierno, que la verdad que su cualidad no es cumplir lo que dicen, sino muchas veces hacer lo contrario, hay que esperar.
La promesa de La Palma medida, yo la pongo entre comillas.
Hay que esperar, porque la verdad que tenemos experiencia ya bastante triste en ese sentido.
Y más en año electoral.
Sí. Pero bueno, dicen bien ustedes que el personal se puede contratar. De hecho, el Cabildo de Tenerife tenía previsto contratar 100 y pico de conductores de guaguas en estos días. Pero claro, las guaguas no, llamo al fabricante. Mándeme usted 300, que dice el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que son 300. Bueno, el Cabildo de Gran Canaria. Son 300 guaguas las que va a necesitar.
300 solo guaguas, ellos.
Tardan un añito en que se las manden. Bueno,
claro. Las guaguas tardan. Si antes tardaban un año, año y pico.
Desde que tú haces el pedido.
Claro, ahora con la crisis.
Se fabrican y ahora con la crisis peor.
Tenemos un año, año y medio.
¿Y qué guaguas compras? ¿De gas? Las compras de gas, las compras eléctricas, como
bueno, lo que trinque, lo que
ahora mismo lo que hay. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento, ya aprobó la adquisición de 10 guaguas eléctricas.
Es verdad, hoy lo he visto en la prensa.
Eso no hay que hacer. O sea, me es igual el color político. En este caso, un ayuntamiento, como he visto también en las placas solares, que ha montado, ha recibido subvención para montar placas solares, 300.000 euros sobre 700.000 euros que cuesta el proyecto, para 24 euros, creo que son, para reducir la tarifa a un 60% del coste energético. Y el Cabildo de Tenerife, a fecha de hoy, no ha montado ni un centímetro cuadrado, no digo un metro cuadrado, ni un centímetro cuadrado de placas solares, ni ha proyectado nada para el edificio del Cabildo. Eso es lo que no se puede hacer, esta inacción absoluta que hay en este Cabildo, que está totalmente parado. A mí me gusta decir gripado, yo soy del mundo del motor, está gripado, está totalmente parado. O sea, y las guaguas las vamos a ver en 1 de enero, por desgracia. Espero equivocarme, pero creo que va a haber un problema grave para los usuarios del transporte público. Y si no,
sí, ya lo está viendo ahora.
Ya lo está viendo ahora.
Yo oigo quejas y veo quejas de, por ejemplo, del tranvía, que a determinadas horas ya va bastante abarrotado. Pues no te quiero contar cuando sea incluso gratuito, aunque no sea ese gran aumento de los usuarios, porque efectivamente
no creo que haya un gran aumento. O sea, habrá un aumento,
estamos
puntual,
hablando de que eran unos precios que yo no podía ir en la guagua y me lo pensaba, ¿no?
Yo creo que de entrada yo creo que sí va a haber un incremento notable, porque la gente, lo que es gratis, todo el mundo va a probar, mucha gente, estoy convencido que mucha gente va a probar y sobre todo
y va a salir espantada
y sobre todo
a probar porque no usa el servicio
público. Sobre todo vamos a ver qué pasa con el descuento de los 20 céntimos del combustible, porque no está seguro que se prorrogue, todavía no está prorrogado. Si quitan eso, porque claro, se encarece todavía más el coste del combustible, porque el combustible no va a bajar, por mucho que baje el petróleo o que suba, lo único que va a hacer es subir. Por tanto, también dependerá de si al final prorrogan o no la medida de los 20 céntimos del combustible. Eso también va a repercutir en el bolsillo de la gente y a la hora de la gente, yo creo que mucha gente va a probar a ver cómo va el tema del transporte público. Y luego algunos se quedarán y otros, como tú dices, retornarán a su vehículo particular.
¿Pero tú crees que a estas alturas todos no hemos ya probado que si me conviene la línea del tranvía, la uso porque me viene bien para mi gestión, o una línea de guagua, antes de decir, no, yo mi coche no lo suelto?
Hay mucha gente que no se ha subido al tranvía ni a la guagua. Hay mucha gente que no ha probado nunca el transporte público. En esta isla, más gente de la que tú te piensas, que no ha probado el transporte público en su vida. Y a lo mejor ahora lo prueba. Y dirán, pues mira, pues sí, pues me conviene, me ahorro la gasolina, no sé cuánto, no sé qué, y encima tal, o no, o vuelvo a mi coche y me gasto 100 euros.
No, si la experiencia es mala, ya te digo.
¿Cuánto vale un billete de Ticha? Venga, los cuatro que estamos aquí. ¿Cuánto vale un billete de Ticha de Santa Cruz a La Orotava? Es que yo no tengo ni idea.
A ver, 4.55 estaba Puerto La Cruz, de Aeropuerto de Tenerife Norte.
4.55 estaba
4.55.
¿Antes del abono o con el abono?
No, hace dos meses.
¿Un billete
con el abono?
Un billete individual.
Y el tranvía sé que está a 0.85, porque yo soy usuario del tranvía. Yo soy de los que llega a Santa Cruz, deja el coche en intercambiador.
Pero
y
con, el bono. Si no te cuesta 1.10, 1.20.
Sí, pero bueno, con el móvil, la aplicación y tal, tienes el descuentito de 0.80.
En Madrid por 1.50 te vas de la Avenida de América hasta la T4. que más o menos ponte en distancia, es casi casi muy parecido.
Yo las experiencias que tengo en transporte público hace muchísimos años, son en ciudades importantes, en Valencia y en Sevilla, un bono de 30 euros te daba para trenes de cercanía, metro y guagua para todo el mes, para los estudiantes. Con 30 euros tenías todo el desplazamiento en la zona metropolitana, ¿no?
Yo creo que Madrid, el área A, o sea, que la del área
ahora
está sobre 40 y pico, con 40 y pico, 50 euros mensuales, tienes todo el servicio de metro y los autobuses municipales.
No, sin bonificación de ningún tipo, es decir, ese precio tarifa. Eso se podía dar gratuitamente aquí a determinadas partes de la sociedad, no hace falta el transporte gratuito, ¿no? Digo, los estudiantes podían tener eso ya hace tiempo.
Pero ya hay bonos de distinto tipo, Diego.
Pero no, eso ni de economía.
Sí, tú puedes usar el billete o el bono y tienes luego lo que es el cambio de la guagua al tranvía, y en una hora, creo que es de margen, puedes luego hacer lo que es el tránsito y usarlo gratuito el siguiente transporte. O sea, tú puedes bajar en la guagua hasta la terminal y luego tienes que coger el tranvía para ir a, no sé, pues, al Guimerá, y te coges el tranvía por el mismo precio, no tienes que pagar el tranvía. Eso ya existía.
Mira, aquí hay bonos de todo tipo. Mira, bonos residente canario.
Va a ser entonces fácil adaptar la oferta que ofrece las empresas a lo que va a venir en enero, ¿no? Sí, no tienen tanta dificultad. Sí. Lo único que hace falta es que tengan guaguas y personal para atenderlas, ¿no?
Pero mira, con los bonos...
Bono universitario, familia numerosa.
Sí, pero te cuento de familia numerosa, cuando vino el descuento del 50% en septiembre... Lo quitaron.
Ya está.
No lo apliques, salía más caro en familia numerosa que el normal. Nosotros hicimos una moción pidiendo si lo van a poner. ¿Cuándo lo van a poner? Estamos ya a final de noviembre y enero llega gratuito y todavía.
Ahora es gratuito. Ahora va a ser gratuito y esto va a ser para siempre.
El de familia numerosa mismo te sale más caro que el normal. Y el de personas con algún tipo de necesidad o alguna también, que antes estaba bonificado. O sea, porque no es que no hay gestión.
No se adaptaron las tarifas con los descuentos.
No hay gestión. Tú coges la tarifa, le aplicas 50% a todos los bonos que tenías, y si te costaba 20, ahora cuesta 10. Si otro costaba 15, ahora cuesta 7,50. No. Cogieron el general y el de joven.
Aquí, como dice Paco Linares, en un vídeo, no sé si lo han visto, el de hablando del Parque Nacional del Teide, me hizo mucha gracia cuando lo vi. Que pague el turista, que pague. Pues aquí que pague la guagua al turista. Los tinerfeños lo montamos en la guaguita con el carnet de identidad. Que yo vivo aquí en Santa Úrsula, pues para adentro, no hace falta ni cobrador del frac ni nada para que me cobre.
No, imagino que que tendrán que sacar algún tipo de identificación, de tarjeta, lo que sea, o sea que no.
Sí, aparte para controlar
y que contabilice los bonos.
Hay que contabilizar.
Y que no reserven el tren como en Renfe, que reserva no sé cuántos billetes y los dejan bloqueados.
Ten en cuenta el seguro de viaje. Si hay un accidente, tiene que quedar constancia de que esa persona entró en el vehículo.
Y controlar el número de usuario para luego la bonificación, porque te pagarán, digamos, en función del número de usuarios, no que viajen 1 millón de personas, que viajen 2 millones.
Para pagar el Estado. Claro.
Eso exige una identificación y pasar un bono, te digo. Por el seguro de viaje.
Esperemos que los cabildos sean operativos y hagan las cosas bien para que en enero no se bloquee. Otra cosa que yo quería comentar con ustedes es el tema del IPC, que ayer conocíamos el dato a nivel nacional y a nivel Canarias, y bueno, pues. Como la sanidad en Madrid está muy mal, aquí en Canarias está muy bien. Como el IPC está muy bien en Madrid, aquí pues miren ustedes, aquí tenemos menos IPC, tenemos el 7%. Pero no sé ustedes, pero resulta que la energía dice que está más barata, pero la cesta de la compra en Canarias, ya se lo digo yo, me da igual quien lo diga, está cada día más cara. Yo hago la compra en mi casa y los 50 pavos de la semana ya son 80. Eso ya son 80, te guste como te guste. El café, las legumbres, la pasta, el yogur, la mantequilla, lo que se compra toda la semana en mi casa, lo que antes costaba 53, 54 euros, vale 78, 80 pavos. Y subiendo, ¿qué se llama?
Pero son cifras engañosas, vamos a ver.
Esto no es un 7%.
Dice que ha bajado porque dice que ha bajado las comunicaciones y la energía ha bajado un 6 o un 7%.
¿Y el pata negra? Claro. Y el jamón de pata negra y el whisky.
Pero es que la comida ha subido un 20%. El pan ha subido más de un 20%. Los cereales, la carne, los huevos, la leche, la comida básica. Al final, vamos a ver qué pasa con los combustibles. Vamos a ver qué pasa con la energía. Ya vimos ayer, anoche, la noticia de los misiles en Polonia, vamos a ver en qué desemboca todo esto, y vamos a ver el invierno, que todavía no ha entrado el invierno duro en Europa, cuando empiece el frío real, vamos a ver qué pasa con la energía, y entonces veremos realmente, a mí lo que me preocupa es la comida, lo tenemos que todos los días que comer, eso es lo que sigue subiendo, y en Canarias está desbocado. Y entonces ahora se consigue, si cumple el gobierno de España una bonificación en el transporte de mercancía, Bueno, ojalá lo cumplan y esperemos que sea así y respeten el REF. Que lo
pero eso no
hacer.
Estaba ya.
Sí, sí, estaba en el REF.
Eso estaba
sí,
ya, ¿no? Claro, la bonificación claro, de transporte claro, de mercancía,
eso
¿no?
En el REF, pero
otra vez estamos con la
pero,
misma.
Pero seguimos, no, teniendo, había, la, pero como seguimos teniendo la sexta más compra. Claro, o sea, se bonifica y al final se lo llevan 3 o 4.
Efectivamente. Claro. Entonces,
y al final no repercute en el precio final del consumidor. Por sí, mucho sí, que tal. O sea, en los bolsillos de unos cuantos sí, pero en tu cesta de la compra y en la mía no repercute.
Era como el famoso descuento de los aviones también. Bueno, pues se dan los descuentos y curiosamente todas las compañías, pues más o menos, yo no digo que se reúnan en una mesa y decidan, oye, ¿a cuánto vamos a poner los viajes a Canarias? Pero el descuento te lo cepillas y los vuelos siguen costando.
Mira, claro. Yo te voy a contar una cosa que me pasó ayer. Me enteré ayer. Alguien que viene de la península, ¿cuánto te cree que paga por el avión?
Un dineral seguro, ¿verdad?
No. Muchísimo menos que tú y yo.
Pero si bien ya
digo, no puede ser, 32 euros.
Sí, sí. Ryanair, sin ser residente.
Sin ser residente.
Ryanair.
Pero si hay paquetes que vienen
32
con,
euros.
Hay paquetes que vienen con hotel y todo incluido una semana y les cuesta menos que coger uno el billete e irse para la península.
Pero lo de la bonificación del 75% va en función de la tarifa. Sí. Y nunca se ha topado la tarifa de las compañías aéreas.
Ahí está el problema. Está el problema.
Claro. Te suben al 75% de la bonificación, pero sigo pagando 100 pavos por un billete de avión. Yo sigo pagando 100 pavos, 100 pavos, sí, ¿eh? Vamos a la península, 100 pavos, 100 pavos.
Ahora te
dicen, es una tarifa plana, 105, 89.
Ahora dicen para que la gente se quede tranquila, no, hasta que no llegues al final del proceso, no pones si es residente o no, para que entonces, porque decían que antes cuando tú ponías al principio, tal. Eso es otro engaño. Vamos a ver, los sistemas informáticos de hoy en día, desde que te lo que dice la IP, desde que te
ya conectas, sabes dónde estás,
entonces ya automáticamente, ya sea, este está desde Canarias,
sí.
Sea residente o no, le meto para arriba.
Sí.
O sea, pues, vamos a ver, entonces, es que realmente el problema de los billetes, pero además con la bonificación, nosotros tenemos que ir cada momento explicándole de nuevo al gobierno de España el derecho que tenemos por el REF. Pero yo pregunto, Baleares nunca tiene que explicar que ellos tienen el mismo descuento que Canarias y nadie dice nada, y me parece perfecto y me parece bien, porque los canarios tenemos que
seguir soportando. Y Ceuta y Melilla.
Sí, pero yo Baleares pues son una isla con nosotros.
Y no tienen REF, de momento.
¿Por qué tenemos que estar los canarios siempre explicando lo mismo y viendo cómo nuestros diputados canarios, según el partido que esté en Madrid, agachan la cabeza y bajan la mano y no defienden los derechos de los canarios? O sea, es una cosa que tenemos que exigirle a nuestros políticos de Madrid, que están allí para llevar las demandas de los canarios. O sea, es un derecho nuestro. Entonces,
Antolín, nos costó 50 años explicarle que Canarias no estaba a la derecha de debajo de Málaga. Nos costó 50 años decirle, sí, no, que bueno, estamos por aquí.
Ahora lo ponen debajo de Faro a veces, ahí debajo de Portugal, y parece que estamos...
Bueno, en estos días ha vuelto a salir el viejo meme o el asunto, sobre todo en Twitter, de ese muro que nos rodea con ese mapa. Sí, sí.
No,
y el muro...
Debajo del largario.
Que cómo cruzamos el muro y demás, ¿no?
Es muy alto el muro.
Y hay gente, y hay gente que realmente... no sabe de geografía y piensa que hay un muro y piensa que pues eso, que Canarias estaba ahí en ese rincón. Es que claro,
que somos un portaaviones que nos van moviendo, sí. Bueno, nos ponen debajo de Baleares, después nos ponen debajo
sí,
de
sí, 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 sí. Porque realmente pues la gente tiene los conocimientos que tiene.
Por lo menos la escala es la misma, porque yo me acuerdo de pequeñito que la escala no era la misma. La península estaba en una escala y las Islas Canarias estaban en otra. Y parecía que era como más grande. Ahora ya por lo menos le ponen la misma escala, el mismo tamaño y se ve como más o menos.
Sí.
Oye, ¿qué les parece que ahora Canarias sea asuma la presidencia de la RUP? Que son...
Ya la ha asumido otras veces, ¿no?
¿Va a servir para algo? Vamos a visualizarnos, nos van a dar dinero para la inmigración, ponen acento en el tema de la inmigración.
Es un tema administrativo... bueno, las regiones ultraperiféricas.
¿Sirve para algo eso?
Todo sirve porque en Europa
sí.
Que al final es nuestro paraguas, ¿eh?
Claro.
Al final, menos mal que estamos en Europa, porque si no fuera por Europa, todas las cosas que vamos consiguiendo en Canarias están avaladas porque somos región ultraperiférica. Si fuéramos simplemente archipiélago de España, allí en donde nos
díselo, poner... Díselo de los plátanos, lo que le sirvió... Oh. Que hubiera regiones francesas productoras de plátano, sí. Los de Martinique y Guadalupe, y en las negociaciones, estoy hablando hace ya de 10, 15 o 20 años, yo no me acuerdo.
La reunión, mira, te lo voy a contar porque fue la
guerra. Y la importancia de que estuviera Francia ahí.
La primera guerra de Kuwait con Leopoldo Fernández. ¿Cómo se llamaba el ministro que después se pasó al PSOE? No me acuerdo. Pero me acuerdo porque fue la primera guerra del Golfo, pues estaba mi suegro, que estaba muy vinculado al sector del plátano, y había estado toda su vida en Tenerife. No había salido de Tenerife en la vida. Y estaba la guerra de Kuwait y estaban negociando en Bruselas el tema del plátano canario. Sí, pues, sí. Le preocupaba la noticia aquella y me preguntó, Bruselas está muy lejos de Kuwait, porque estaba preocupado y se lo había, sé que vaya a pasar algo, que están cerrando el acuerdo del plátano. Sí. Fue en el mismo año que la guerra de Kuwait, la primera invasión de Kuwait.
Bueno, y ahora lo hemos visto también, este año lo hemos visto, ¿no? Que si no es porque la intermediación de Francia en Europa para el tema del plátano nos dejan tirados, porque el gobierno de España votó en contra de la exención del plátano.
Bueno, el PSOE, el gobierno de España no es el PSOE.
Bueno, el gobierno, no, el problema es que el gobierno de España es PSOE y Podemos. El gobierno de España es el gobierno de... Y sin embargo, Francia fue quien nos defendió en Bruselas y conseguimos la exención del plátano frente a la banana.
Sí, o sea, entonces, menos mal.
Claro, y gracias. Entonces,
pero es que volvemos a repetir historias, porque yo las viví, ya te comentaba, estas últimas no las he vivido en primera línea, pero otras sí las viví en primera línea desde un punto de vista informativo. Hace eso, 10 o 15 o 20 años, con Leopoldo Gologan y Aprogan y compañía. Y claro, y escuchabas las historias y dices, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y menos mal que te dan ahí, no sé qué, fulanito, el francés y el otro, sí, y tal. Y seguimos lo mismo que pasa con el REF. Cambian los gobiernos, llega gente nueva, llega gente joven, que de esto no tiene ni idea, y volvemos otra vez.
Joven. Aquí tenemos el consejero de justicia que lleva ya 40 desde la democracia, lleva en política.
Julio Pérez.
Y ya le podía haber dicho a su jefe de Madrid lo que es el REF, que además él entiende eso bastante.
Sí, la verdad.
Entonces yo creo que no es un tema de edad, es un tema de valentía y de lealtad. O sea, tenemos que tener políticos leales a Canarias, a lo que representa Canarias y a los derechos, y valientes para pelearse con quien tenga que pelearse. Pero no lo tenemos.
Yo creo que es importante, es un lobby de presión, lobby de presión de cuatro países, porque al fin y al cabo tienes a Países Bajos, tienes a Portugal y tienes a Francia.
Gracias a Martinica. Y gracias
a ellos, pues muchas veces se consiguen sacar ventajas que tenemos, ese diferencial que tenemos como región ultraperiférica, pero es muy complicado. O sea, hasta que no traes a esos eurodiputados para aquí y empiezan a ver pues el alejamiento, la realidad, la problemática, y luego aparte.
Pero si vienen para cuando hay una erupción volcánica, no se dan cuenta cuando vienen para acá. Todos los ministros no se dan cuenta que esto es un terreno fraccionado, archipiélago, que está muy lejos y que tenemos recursos limitados. ¿Esto no se han dado cuenta o han venido solamente a sacarse la foto y se han ido?
Las regiones ultraperiféricas todas
han mirado por la ventanilla.
Tienen un mal común y es el desempleo. Y dentro de lo que cabe, Canarias es la que menos tiene desempleo, y somos de las que más desempleo tenemos en España. Pero empezamos a mirar lo que tiene Guadalupe, Martinica y todo lo que hay en el Caribe.
Están peor que nosotros.
Están por encima del 30% de la tasa de desempleo.
Claro. Son regiones pobres siempre.
Claro, digamos que lo que permite los RUPE es tratar de igualarnos a las condiciones del continente en todos los aspectos, ¿no? Sociales, de empleo, incluso ahora medioambientales también. Somos regiones que tenemos un riesgo mayor que los continentes con todo el tema del cambio climático, las consecuencias que tiene, digamos, la situación actual medioambiental, ¿no? Y entonces necesitamos, que no son beneficios ni son extras, es para tratar de igualarnos, ni siquiera para igualarnos, pues, bueno, vamos, para intentar igualarnos al resto de las condiciones del continente, ¿no? Y es lo que de alguna forma se olvidan después los distintos gobiernos de que tenemos ese derecho adquirido, pero que es necesario, no es un derecho, no es un extra, sino es una necesidad para que Canarias en este caso y el resto de regiones ultraperiféricas pues sigan teniendo unas condiciones de vida lo más parecidas posible al continente.
Una pregunta, ¿cómo va la intención? ¿Y si nos hubiesen dejado como Puerto Franco no estaríamos mejor?
Yo a veces lo pienso también, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que las figuras ya de Puerto Franco pertenece a una época y a un entorno económico y demás.
Actualizado el concepto, actualizado.
Gibraltar, Andorra.
Tengo un buen amigo de origen británico, o sea, su familia es británica, y bueno, no vive ahora en el puerto, vamos, pero que ha habido muchos años en el puerto y ha hecho política aquí en el puerto, que siempre me decía, lo bien que nos hubiese venido si Nelson hubiese ganado y hubiésemos sido colonia británica.
No te quito la razón, ¿eh? Algunas condiciones estaríamos mejor.
Sí, nos bueno, quitaron lo de Puerto Franco, nos dieron la SEC, aquí está todo el día.
Compara lo que movía una cosa, claro, y lo que movía otra.
No tiene comparación a la hora
y de. Y la zona SEC dentro del REF, claro, que está siempre en cuestión.
Y el REF, efectivamente. Entonces ahora vemos los impuestos a sociedades, que también también se lo quieren cargar. Es que es una lucha constante.
Cambia un gobierno, llegan nuevos ministros, nuevos secretarios de Estado a explicarle a todos estos que.
¿Dónde está Canarias y los derechos que tiene Canarias?
¿Y el cupo vasco hay que explicarlo también?
No. Bueno, el cupo vasco.
¿El Foro también. Especial de Navarra hay que explicarlo? No. ¿O estos políticos, estos funcionarios que llegan ahí?
Bueno, el foro va de rebote por el peso y sobre todo porque ya hoy por hoy los partidos como el PNV y Bildu y demás
se han
y tal,
preocupado de explicarlo.
No, se han metido y ya tienen ya un porcentaje también de votos sí. Directa e indirectamente dentro de lo que es Navarra, porque antes antiguamente Navarra era UPyN, el PSOE y adiós. Pero de resto, si no, los navarros tendrían problemas en estos momentos con su foro. Y hoy por hoy, los catalanes y el cupo vasco, por la presión que hacen al no haber un acuerdo entre los dos grandes partidos para gobernar este país en condiciones. Con lo cual, pues es un chantaje. O sea, el cupo vasco es un chantaje que han sacado. ¿Sí? Para tú, si tú quieres mis votos para tú gobernar en solitario en el país,
súbeme el cupo.
Esto es lo que hay. Y si te gusta bien, y si no, pues.
Sí, pero
doble ración.
Pero fíjate tú, el cupo vasco de alguna manera es parecido al régimen económico y fiscal. Bueno, a la parte de recaudación que tiene Canarias. Es decir, porque tenemos el IGI, que lo recauda el gobierno autónomo y lo gestiona el gobierno autónomo.
Sí, pero
y
pero,
el País Vasco recauda, se le dan lo que le sobra. Ellos se quedan con lo que quieren y le dan lo que le sobra.
Pero una ventaja de base sí. De que en un principio, o sea, tanto antes como durante luego la dictadura, se metió toda la industria pesada allá. Y estábamos hablando de una zona ya rica, ya antes de.
Claro. Ya invertida.
Y Canarias en los 80 y los 90 no era invertida. Rica, era una región, vamos, con sus problemas y por debajo del 75% de la renta europea.
Y con la gente cogiendo una maleta y marchándose a Venezuela.
Sí, efectivamente.
Que aquí nos estamos olvidando de nuestra historia, de nuestra
esa
realidad.
¿Esa situación cuándo concluyó? ¿En los años 70?
Yo creo
o
que
hasta en los 70 se producía inmigración 70, a Venezuela.
Yo creo que incluso a lo mejor en los 80 todavía se iba.
Sí, ya menos. Yo tuve en mi juventud algunos amigos que. O sea, que ya se iban y volvían antes, porque ya sí. No era lo mismo. Ya no, allí no era tan sencillo.
Tan fácil hacer ya.
Incluso
fortuna.
Iban con contactos y se volvían al país.
En los años 80 porque, ya había más retornados.
Sí,
ya había
sí, gente empezó la gente a retornar. Sí, y los pocos que iban para allá volvían pronto porque no, ya allí ya empezaba aquello a decaer.
Lo que pasa, venían esos retornados pues con capitales que son los que también impulsaron pues mucha actividad económica en todas las islas, ¿no?
Sí. Que aquí he estado viendo yo estadísticas de cifras, que las cifras se empiezan a entender cuando tiene perspectivas del tiempo.
Claro.
Es decir, cuando quieres analizarlas, las de este año y las del que viene,
cuando ya vas
viendo y ves cómo sube, cómo bajan las curvas y tal, ¿no? Y es impresionante el crecimiento económico de Canarias en los años 70. Impresionante. Es cuando se producen las inversiones, en cuestión de inversión. El dinero que corría aquí a nivel municipal. Uno de los datos que me llama la atención es el dinero que movía el Puerto de la Cruz como ayuntamiento, que tenía más presupuesto que el Cabildo de Tenerife. Años 70.
No, pienso una cosa.
Años 70.
Hasta hace, que puede ser 15, 20 años, o 95, creo que fue por el 95, 20 y pico ya, el Puerto de la Cruz. Era de los pocos municipios que vendía la luz, era propietaria.
Entre otras
de la
cosas.
Luz. Sí, con lo cual, fíjate tú, si una administración, hoy por hoy, con lo que ganan las eléctricas.
¿Hasta qué año? Sí, hasta
2000, creo que fue cuando entró Marcos Brito, ¿no? 95, ¿no? En el mandato 95-99 fue ese mandato.
Antes del 2000, 95-99.
95-99 en ese mandato se privatizó.
Sí,
o sea, fíjate tú, o sea, el retorno que tenía para un municipio, el explotar con unas tarifas que podías poner, el problema que había es que la gente no pagaba.
Y se le permitía del ayuntamiento no pagar. Es como el agua en los ayuntamientos. ¿Quién le corta el agua al vecino?
Y muchas empresas que luego en su momento, cuando se empezaron a ver las deudas y demás, te sonrojaba de gente que iba presumiendo por allá, y hoteleros de alto copete, cómo no pagaban la luz, porque como no iba a pasar nada, pues ahí se quedaban.
¿Quién hizo la obra del lago Martianes?
¿La empresa constructora?
No. El taca-taca, el morterón. ¿Quién la pagó? El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Sin pedirle un euro
a nadie.
Al gobierno, ni al cabildo, ni a. Entonces no había gobierno autónomo. 100% inversión pública. En suelo de costa. Y nadie, ni déficit, ni. Eso era el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en los años 70.
También el turismo de la isla potente estaba en el Puerto de la Cruz.
Sí. La llegada de capitales, de fuera, nórdico, todas esas inversiones, claro. Todo lo que tú estás comentando realmente.
Eso no existía.
No existía.
Claro.
O sea, no había aeropuerto del sur, no había.
Tenías el empresariado local.
La pensión Reverón, creo que estaba los cristianos y poco más.
Claro.
Pero me da nostalgia.
¿Qué?
Me da nostalgia. Yo no viví aquí en los años 70. Yo vine aquí en el año 89.
Claro.
Y ya me encontré con la isla. Bueno, ya la autopista del sur iba a llegar a los cristianos. Estaba llegando el aeropuerto a los cristianos.
Ya empezaba el sur a desarrollarse.
Yo era muy joven y la viví, la disfruté bien, pero cuando oía las batallitas de mi padre y sus amigos y demás y tal, tuvo que ser
Tremendo, ¿eh?
La pera en su momento, la eclosión de los 70 desde el puerto de la Cruz, los 80. Y de hecho, cuando he hablado en círculos con empresarios ya con edad, todos le tienen un cariño especial al puerto de la Cruz porque, o sea, pero además de las grandes fortunas de la isla, porque venían a disfrutar y a pasar los fines de semana aquí el puerto de la Cruz, y sus ligues, y sus salidas, y sus copas, y su no sé qué, eran en el puerto. Sí. O sea, no existía otra cosa en la isla.
El valle era la esencia de la isla, ese aspecto, el turismo, el puerto, luego la Daba tenía mucha burguesía, se movía mucho, el norte de la isla era el motor.
Pues debemos volver a ser lo que fuimos.
Sí, ojalá.
Te lo digo en serio, si cada día, yo nací en Sevilla, un pueblo maravilloso, digo pueblo porque yo considero que Sevilla es un cúmulo de pueblos, ¿no? Pero de verdad, el abandono que tiene el norte de la isla de Tenerife, del que estoy completamente enamorado, creo que necesita que los habitantes de aquí pongamos en valor lo que tenemos y lo que hemos sido. Con nostalgia, con recuerdo. Pero si hemos sido capaces de ser aquello, ¿por qué no podemos volver a serlo?
El equilibrio de la isla está en eso, conseguir las tres patas, el norte, el sur y la zona metropolitana.
Está claro.
Y eso es el taburete, que las tres patas que dan equilibrio, si no...
Y además la forma de la isla es un motor a cada lado, ¿eh? Claro. El norte y el sur son dos motores y vertebrados por Santa Cruz, que es el cuerpo de...
Sí. Pero para ellos tienes que invertir. Sí. Y para ello tienes que hacer cosas.
Hay que creer, ¿no? Hay que creer en el norte de Tenerife. Hay que creer. Y tenemos
que... necesitas una generación de gente, porque todas estas personas que impulsaron el desarrollo en el sur y en el norte, en los años 70, 80, otras personas ya son mayores o han desaparecido. Son las generaciones más jóvenes también las que tienen que tomar o han debido tomar el relevo de estas inversiones y de ese dinamismo económico. Bueno, también hay problemas sociológicos. Hay un envejecimiento de la población, en fin, aquí se podrían analizar muchas cosas. Y también es verdad que no es lo mismo una economía, un territorio donde ahí está todo por hacer y hay oportunidades de negocio, es como si nosotros nos vamos ahora a un país africano donde está todo por hacer. Pues bueno, a poco que haya cierta estabilidad y cierto fundamento, oye, se hacen negocios, se gana dinero, esas zonas se desarrollan. Ya en zonas maduras, en economías maduras, en sociedades maduras,
Pero para eso está el tema de resiliencia, ¿no? De renovar lo que tú tienes, y es lo que se está trabajando con el puerto de la Cruz y con el Cabildo anteriormente, que era el plan
ya es modernización y renovación, claro, ya no es construir nuevo.
Claro, aprende los errores, puedes aprender de los errores y no repetirlos, ¿no?
Vamos a un ejemplo facilísimo. Te traes una amistad que haga 30 años que no haya venido por la isla, y te la traes al puerto y al sur.
No la conoce.
¿El puerto no lo conoce? El puerto está igual.
No conoce la isla.
No conoce el puerto está igual. O sea, el puerto
está un poquito,
en 30 años...
Está un poquito peor.
Incluso te digo, peor. Tenemos el Parque San Francisco. Ahora lo tenemos. O sea, pero que te digo, o sea, seguimos. Sí. O sea, ahora en breve esperemos que tengamos la piscina abierta. Pero vamos, pero sin piscina para natación. El Parque Marítimo, la eterna promesa de que no se ha hecho nada. El lago,
sin casino
igual.
En el puerto.
Playa Martiane, y exactamente igual. La última gran obra que se ha hecho... En el puerto de la Cruz.
Columbo, que ya no está.
No, fue en su momento fue Playa Jardín. Esa fue la última gran obra que se ha hecho en el puerto de la Cruz.
Tiene
además
menos,
son parches. Arreglar el Taoro, los jardines, los otros. Son pequeños parches.
La gran obra,
Playa Jardín, fue la última.
La planta tenía
hace menos de 30 años, Playa Jardín.
Bueno, y el Jardín Botánico. El muro.
Bueno, pero el muro del Jardín Botánico y el edificio de hormigón visto que está dentro, que costó una fortuna y está vacío. Yo lo flipo. Eso te
la planta tenía sin renovar, que se tenía que ya ido renovando. Contada.
Hoy por hoy la planta ya, entre los que están ya, que han empezado las obras, los proyectos están empezados, yo solo creo que quedan ya un par de hoteles nada más por reformarse.
Por reformar, ¿no?
Y por reformarse. En la avenida, yo creo que el Concordia va a ser el único que quede, porque ya ha llegado el momento dado.
Martianes ya va a empezar.
El Atlantis, Martianes,
bueno, y el edificio de Eder, que está allí figurando de la incapacidad.
Eso es
en medio de la avenida.
Eso es un monumento de la arquitectura rusa, de hormigón.
de la arquitectura ucraniana, porque ya está casi demolido.
Sí.
Terrorífico. Sí. Oye, lo tenemos que dejar, que se nos va el tiempo. Sí. La verdad es que es un placer conversar con ustedes. La semana que viene, si quieren más. ¿Les parece?
Muy bien. Perfecto.
Pues nada, gracias. Ignacio, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Antolín, muy
gracias.
Buena.
Feliz
gracias.
Semana.
Igualmente.
Bueno, pues la reflexión, nos queda la reflexión del día. Se lo adelantaba esta mañana a algunos amigos. Es una frase de un pensador que tampoco es muy conocido, pero que el contenido es muy importante. Se llama Heinrich Heine. Y lo que dice este señor, que estoy completamente de acuerdo de él, por eso lo comparto con todos ustedes: si crees que es algo es verdaderamente tuyo, déjalo escapar. Si vuelves, que siempre lo ha sido. Y si no regresa, entérate de que nunca lo fue.
Sean felices, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Hey.